Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo van a enfrentarse a la tarea diaria de tenerles lo más informado posible y sobre todo hacerles pensar que ustedes tienen que generar su propia opinión sobre lo que está pasando. Lo que está pasando es duro de entender porque se ha producido un terremoto político que viene a enturbiar aún más, si cabe, la escena política nacional. Una nueva fuente de información, un nuevo foco que tapa la actualidad que pensábamos íbamos a comentarle en el día de hoy, de esto de los avances judiciales, las comisiones parlamentarias, todos estos casos de corrupción que nos inundan en el día a día. Pero ayer tarde conocíamos un terremoto político que ha convulsionado la escena política nacional, porque uno de los protagonistas de los últimos 10 años de la política ha salido de ella. Íñigo Errejón abandona la política dimitiendo de todos sus cargos, abandonando su militancia política y la primera línea de la actualidad. Desde el miércoles de esta semana conocíamos que a través de un tuit la periodista polemista, crítica con absolutamente todo y muy feminista, doña Cristina Fallarás, ponía un tuit donde hablaba de un conocido político madrileño con comportamientos violentos y machistas. Se hacía eco de 11 denuncias no judiciales, 11 testimonios de mujeres que denunciaban a ese político por comportamientos machistas y maltratadores. Dentro de Sumar se producía una investigación, porque todo apuntaba a quien apuntaba, que ha desembocado en la tarde de ayer en la dimisión de Íñigo Errejón. Entre otras cosas, ya se ha producido una denuncia policial en la comisaría de policía que le correspondiera, de una actriz y presentadora, Elisa Mouliá, que así por ese nombre igual no la conocen, pero es una de las copresentadoras, una de las tertulianas de un programa bastante conocido, que es Zapeando de la Sexta. Una actriz que ha denunciado, ya digo, políticamente. Esto se va a convertir en el Me Too de la política española, ya que Cristina Fallarás cuenta con 11 testimonios de mujeres que han ido acompañando durante años la vida personal del señor Errejón. 10 años en política de alguien que vino a convulsionar la política del momento. Ideólogo y fundador de Podemos, conjuntamente con Pablo Iglesias, al que se enfrentó por su diferencia de posicionamiento, ya que Íñigo Errejón en un momento dado quiso abrirse, quiso acercarse a las posturas del PSOE. Y Pablo Iglesias consideró que eso era un error. Pues en Vista Alegre disputó la Secretaría General de Podemos a Pablo Iglesias y perdió el señor Errejón. Salió de Podemos, entregó su acta y se vinculó a Manuela Carmena en Más País. Vaya, que ha ido pasando por todos los ámbitos de la izquierda progresista de este país. Y posteriormente fue una de las piezas clave en la constitución de Sumar, en torno a la figura de Yolanda Díaz, del que ha sido mano derecha, mano izquierda o mano central, no sabemos exactamente, pero sí un personaje político muy cercano. Ha liderado el movimiento contra la salud mental y sobre todo el feminismo, la lucha por la igualdad de las mujeres, la lucha contra la violencia de género, intolerante al máximo, con comportamientos de otros personajes políticos, como el candidato de Vox a la Comunidad de Valencia. Yo me he acordado mucho de mi padre, que decía: no des consejo, da ejemplo, ¿no? Y obras son amores y no buenas razones. Y a Dios rogando y con el mazo dando. La cultura española y los refranes y las palabrejas, o perdona, las frases hechas, son fruto de la cultura y de la experiencia, ¿no? Y este señor ha puesto en entredicho el movimiento progresista en este país, puesto que una cosa son las cosas que dicen y otras cosas las cosas que hacen. Y yo lo que me cuestiono, me reflexiono y pienso es que en mi entorno, yo siempre lo traslado a mi experiencia personal, ¿no? Y creo que es un ejercicio muy aconsejable. ¿Ustedes no son capaces de identificar a las personas que están en su entorno? después de 10 años en la vida pública, como es este caso, 10 años de relaciones. No saben quién bebe cerveza, quién bebe vino, quién fuma, quién no fuma, quién le gusta la carne o el pescado. No han tenido ocasión de ver comportamientos después de 10 años de amistad. Nadie en el entorno de Íñigo Errejón se daba cuenta de quién era realmente este personaje. ¿Por qué nadie ha hablado de los comportamientos de este señor durante toda su vida? ¿Por qué Pablo Iglesias no lo hizo ministro? ¿Por qué Yolanda Díaz no lo hizo ministro? ¿Por qué siempre ha estado pero no ha estado? Nadie sabía, nadie se olía, nadie sospechaba de que esta persona tenía estos comportamientos. Ya verán cómo ahora salen todos. Y sobre todo, todos van a ser víctimas. El comunicado del señor Errejón no tiene desperdicio. Le recomiendo su lectura completa, que está circulando ya por todo internet y no hace falta que yo se lo resuma. Pero sí le digo lo que me ha llamado la atención, puesto que poco menos que se victimiza. Que dice que hay un conflicto ahí entre la persona y el personaje. Que es despiadada la primera línea de política. Dejando en duda, no negando los hechos, pero dejando en duda el porqué sí de las cosas. También habla, y me supone una sorpresa tremenda, a modo de justificación, que culpabiliza la superioridad tóxica que el patriarcado amplifica. Toma, ¿eh? Esto lo ha escrito de su puño y letra, porque a ver quién lo entiende, ¿no? Superioridad tóxica que el patriarcado amplifica. Vale. No niega las acusaciones y además reconoce que ha cometido errores que tendrá que reparar. Y Yolanda Díaz contra las cuerdas. Estaba en Colombia y bueno, hace declaraciones poniéndose al lado de las víctimas, que no sé si serán 11 o 111, pero seguramente saldrán muchas. Poniéndose al lado de las víctimas, a las que no solamente hay que ayudar, hay que apoyar, sino que hay que acompañar. El movimiento feminista realmente yo creo que está bastante tocado. Si esto hubiese pasado no con Íñigo Errejón, sino con cualquier persona con un carnet del Partido Popular o de Vox, imagínense cómo estarían todos. Bueno, iremos viendo lo que pasa durante el fin de semana y la próxima semana, porque esta noticia nos va a acompañar y va a tener un largo recorrido. Pero bueno, este fin de semana se va a producir el cambio de horario de otoño e invierno. Este próximo sábado, cuando sean las 3 de la mañana, volverán a ser las 2. Y abre nuevamente el debate, y lo traeremos aquí a esta mesa de tertulia durante el día de hoy, que desde el año 74 nos acompaña a los españoles. Si realmente es útil esta medida que se tomó para en lucha contra la crisis energética de la crisis del petróleo del año 74, para optimizar el consumo energético aprovechando la luz solar y ajustando los horarios de actividad a los horarios solares. ¿Es realmente importante ese ahorro energético que se produce? ¿O ya tenemos datos suficientes para saber que el mini jet lag que nos produce a todos este cambio de horario es más contraproducente que el ahorro económico que produce el ajustar los horarios de trabajo a los horarios solares? Vuelve a estar abierto el debate. De momento, hasta el año 27 creo que están aprobados los horarios, porque ya no es un tema nacional, es un tema europeo. Pero probablemente de aquí al 27... se tomen medidas para que esto cambie y se quede con un horario, el de invierno o el de verano, pero que no nos produzcan dos veces al año este malestar que van a producirnos este fin de semana. Hoy se retoma la agenda del señor Sánchez, que ha estado 48 horas bloqueada, o por lo menos oculta, sigue sin saberse exactamente qué es lo que ha pasado, pero ya inicia hoy su nueva ronda de contacto, en el día en el que la señora Isabel Díaz Ayuso tenía que haber asistido a Moncloa, pero ha decidido irse mejor a Galicia, a no sé qué acto, con el señor Almeida. Sí irán a Moncloa sus compañeras del Partido Popular, lideresas y presidentas de Extremadura y de Baleares, María Guardiola y Marta Proens. También siguen las investigaciones judiciales en el caso Coldo y el señor González Amador, que sigue poniendo querella, en esta ocasión por haber sido denominado como delincuente, en esta ocasión a la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot. Es importante recordar que los cargos públicos tienen la obligación, y además creo que hay una directriz europea que así lo indica, de no utilizar este tipo de calificativo hasta que las sentencias no sean firmes, en el ejercicio de sus funciones como cargo público. Eso parece que va con algunos, pero no con otros, ¿no? y esto de llamar delincuente a una persona es gratuita. De todas maneras, en este país hemos tomado la costumbre de llamar a personas que no han cometido ningún delito, ni siquiera a veces están denunciados, e incluso en algunas ocasiones han sido juzgados y absueltos, de atribuirles algunos delitos. Y eso es grave. De hecho, hay algunos personajes públicos que han denunciado a ministros, exministros y exvicepresidentes por haberle llamado algo que un juzgado había dicho que no era y han salido condenados con poca repercusión mediática. Y hablo de Antonio David Flores, que denunció a Irene Montero y a Pablo Iglesias y alguno que otro más, a Telecinco y tal. Y les ha ganado. Y le han pagado una fortuna por dañar su imagen pública. ¿Cuántas personas de este país son acusadas de delitos que no han cometido y les sale gratis? Sobre todo en ámbitos parecidos al de Antonio David. Pues bueno, a ver si se enteran los líderes políticos de este país que no se puede acusar de delincuente a una persona sin que haya sido juzgado, sentenciado. Y además, hay que recordarle también, que a lo mejor nos han visto en otra, que para negociar con Hacienda y poder ser beneficiario de una reducción del 50% de lo que ellos te dicen que tienes que pagar, que no tiene por qué ser verdad, te tienes que declarar culpable, aceptar la culpa, y entonces te reducen la pena del 50% de la multa. Eso es así. El que se ha enfrentado a Hacienda en alguna ocasión lo sabe. Pero bueno, se siguen empeñando en echarle leña al fuego. A lo mejor esa es la estrategia para tener en el candelero al novio de Ayuso. Porque González Amador hay muchos. Aldama, comisionista en el centro de investigación del caso Coldo, sigue apretándole el zapato al señor Sánchez. Insisten una y otra vez en que le explique si conoce o no conoce al señor Aldama. El presidente del gobierno ni responde ni con gestos ni con mirada. Pero la trama corrupta del señor Coldo cada día parece más clara. Señor Ábalos, cada vez también más claro que era pieza clave de la trama corrupta y que además de conseguir una reunión para hablar del rescate de Europa, organizada por el señor Aldama, donde estuvieron presentes la de Hacienda, el número uno, y él, traducido al castellano, Nadia Calviño, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, así lo reconoció, así los nombraba el CEO de ERE Europa, el señor Hidalgo Junior, al que después le fueron encajados casi 1.000 millones de euros para rescatar una compañía aérea que ahora vuelve a estar en crisis, en un consejo de ministros posterior a esa reunión maravillosa entre la de Hacienda, el número uno, y él, que digo, traducido al castellano, Nadia Calviño, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Esto no lo dice un pseudo medio, esto lo dice un autojudicial basado en una investigación de la UCO. Y esto puede ser que sea considerado parte de la fachosfera o puede ser que sea considerado como una maquinaria de fango, pero es el Poder Judicial. Y una investigación que hay que dejarlo trabajar. Que haya filtraciones es lo que habría que ver. ¿Por qué hay filtraciones en el tiempo? Porque esta no es la primera. Esto hace unos meses se decía que era fango, que era bulos. Ahora parece que no es tanto. Pero bueno, como esto no lo pueden negar, vamos a ver si buscamos el hilo dental, el saxofón y los viajes de la señora Ayuso, que ese es el problema de este país. Y si nos cabe alguna duda o tenemos algún tipo de intención de distraer un poquito más la atención, recordamos que en la pandemia, en el año 20, Isabel Díaz Ayuso hizo un protocolo que provocó la muerte prematura de ancianos por un número de unos 8.000. Y si no, vamos a desenterrar a Franco, que ayer se cumplieron 7 años del desentierro de Franco. Bueno, ese es el país que hemos votado, porque todo lo que tenemos lo tenemos porque hemos querido que esté, ¿eh? No nos olvidemos que aquí no nos ha impuesto nadie nada ni a nadie. Los que están los hemos elegido entre todos. Y también elegimos al señor Marlaska, o no, lo eligió el señor Sánchez, pero bueno, al Sánchez lo elegimos nosotros. Porque Marlaska comparece en el Senado, tremendo ministro, tremendo juez, una persona muy capacitada, pero desconoce o no se acuerda de lo que le pregunta. Siendo ministro del Interior, no sabe que una persona que tiene prohibido la entrada en el espacio Schengen vuela de Caracas a Madrid. Siendo vicepresidente de un gobierno, cercano o no al gobierno de España, camino de Baraja. Dice que se enteró Mientras que volaba. Bueno, pues nada, no lo tendremos que creer. Desde luego, en las comisiones parlamentarias no vamos a saber la verdad de lo que aconteció ni en el caso del sí, ni en ningún caso que se investigue. Y hoy, bueno, hay que tener una buena noticia, que se van a entregar los primeros premios Princesa de Asturias desde que la Princesa de Asturias es mayor de edad. La familia real está en Asturias y estará tapado este acto importante en el día a día, o por el día a día que hoy nos va a ocupar. Y en el ámbito internacional ya tenemos que estar mirando de frente a las elecciones de Estados Unidos, porque faltan tan solo 11 días, menos de dos semanas, para que se produzca el día electoral, que nos permitirá saber quién va a gobernar la potencia mundial más potente y más influyente en el resto del mundo. O Kamala Harris o Donald Trump. Ya se acercan a las campañas electorales todo tipo de personajes y estrellas. Lo más relevante en el día de ayer es que Bruce Springsteen una vez más se puso al lado de los demócratas, junto al señor Obama, que ya comparte meeting con Kamala en ese acelerón final para ver si deshacen ese empate técnico en el que se encuentran ahora mismo. La presencia de Bruce fue en uno de los estados clave, de esos que deciden quién va a ser el presidente de Estados Unidos, en el estado de Georgia. E Israel sigue haciendo de la suya y provocando masacres y matanzas. En esta ocasión, esta noche, ha atacado, ha bombardeado de manera indiscriminada el campo de refugiados de Jabala. Ha provocado 150 muertes, inocentes todos, porque las muertes siempre son inocentes, por muy malos que sean, los que mueren. Y también ha bombardeado un hotel al sur del Líbano, sede habitual de periodistas internacionales, provocando la muerte de tres de ellos. Y en el ámbito local hay muchas cosas que contar, pero está todo tapado. Quizás lo más importante, que yo sigo insistiendo porque creo que es importante la participación de los ciudadanos, es las 51 medidas que están publicadas por el gobierno de Canarias para el desarrollo sostenible de Canarias. Bueno, de momento ya les digo que yo es tedioso su lectura, porque tampoco tengo mucho tiempo para hacerlo y últimamente me falta, pero no contempla la tasa turística ni la moratoria. El presupuesto de Canarias para este año 2025, pendiente de la aprobación del presupuesto general del Estado, para que sepamos cuáles van a ser nuestros ingresos, asciende a 11.678 millones de euros. 11.678 millones de euros. Un 3,3% más. Y en previsión de que los ingresos estatales, las transferencias desde los presupuestos generales del Estado, no vayan a ser todo lo cuantiosas que necesitamos, Coalición Canaria y Partido Popular han decidido que una vez más van a subirnos los impuestos, que depende del gobierno de Canarias. Nos van a subir los impuestos para recaudar más, no vaya a ser que el Estado le mande menos. Esto va en contradicción de lo que nos decían cuando los votamos o pensamos en votarlos, y que alguno declinó su voto por una formación o por otra, por sus promesas electorales. Recuerden que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, cuando eran parte de la oposición, criticaban al gobierno del Pacto de las Flores porque no bajaban el IGIC, sino que subían. No subieron mucho los impuestos, pero vamos, no los bajaron y decían que había que bajarlo porque la recaudación estaba estando por encima de lo estimado. Bueno, pues ya saben, cuando llegan ellos al poder, hacen justamente lo contrario de lo que nos prometieron. Siempre hay una justificación para cambiar de opinión o para hacer mentira una verdad. El PSOE se lo reclama y se lo reprocha. El Parlamento de Canarias ha ofrecido por primera vez y desde ayer, día 24, la visita virtual que comentábamos este lunes con la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez. Interesante la visita, recomendable para conocer el edificio y para conocer las obras de arte que acompañan sus pasillos. Y bueno, la disposición de un edificio donde reside la soberanía popular de Canarias. Y entre dudas y bromas y algún susto, llegó ayer el sistema de alerta de catástrofe a la población de Tenerife. Desde las 10 de la mañana fuimos recibiendo en nuestros móviles mensajes de aviso y la información. El cuestionario que se proponía y pasaba totalmente desapercibido para la mayoría de los que recibimos esa alarma, y daba error inicial a los que sí queríamos contestar, sobre todo si lo hacíamos poquito después, vamos, un ratito después de haber recibido la alarma. Y finalmente comentarles que el de Gref, el influencer, el youtuber, ha estallado contra la polémica generada en la isla de Tenerife por el PSOE tinerfeño, donde se le acusa de ser más importante, donde tributa su dinero, sus impuestos, y para mí lo es. Al Gref no le importará, pero a mí sí me importa que usted haga actividades y facture dinero público y que vaya a contribuir al Principado de Andorra. A mí sí me preocupa. A usted parece que no, que le parece irrisorio. Creo que es importante contribuir con el estado del bienestar y ser un poco solidario. Así que, bueno, a él le parece que es importante fomentar los SLAN en la isla y que todavía no se ha decidido dónde se va a producir, y que le parece ridícula la polémica que ha generado el PSOE. Pues tan ridícula no es, señor Gref. De verdad que no. Y no soy yo sospechoso de ser votante del Partido Socialista. Pero esto hay que hablarlo. Sobre todo por eso, porque usted no paga impuestos en España. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy bajan un poco las temperaturas en medianías y en cumbres de la isla de Tenerife, aunque será mañana cuando bajen de forma algo más significativa en toda la isla. Hoy la máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 grados en Candelaria y 22 en La Laguna. El viento moderado del noreste con intervalos fuertes en zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste. Especialmente se esperan esos intervalos fuertes de viento a últimas horas del día. En el norte, cielo nuboso con apertura de claros por la tarde, pero al final del día volverán las nubes y puede llover débilmente en el norte de la isla. En el sur predominará el cielo poco nuboso, aumentando los intervalos de nubes por la tarde. Cielo despejado en las cumbres centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, día 25 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Ópera, el Día Mundial del Karate o Karate, el Día Mundial de la pasta no el dinero, sino la pasta de comer, los espaguetis, los macarrones, los fettuccini, el gnocchi, eso, el Día Mundial de la Pasta, Día Internacional del Artista y Día Europeo de la Justicia. También se celebran de manera extraordinaria el Día Mundial de las Personas de la Talla Baja, el Día Internacional de la Piel de Mariposa y el Día Internacional del Champán. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que hoy es su día, celebran su santo. Nombres raros hoy. Hildemarca, Crisanto, Darío y Frontón. Solamente conozco a algún Darío. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues son ya las 8 de la mañana, momento de hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. Gente Radio, tu día. Muy buenos días, don Salvador García.
Hola, Diego, salud, buenos días.
Te echamos de menos la semana pasada, tú lo sabes, ¿no?
Sí, lo siento, estaba...
No sienta. Pasa que priva de tu compañía y de tu opinión y se te echa de menos.
Lamentablemente no coincidieron los horarios, podía haber intervenido, pero claro, no puedo estar en dos sitios a la vez.
Eso es cierto, eso lo dejamos para la deidad, que tiene el don de la multiubicuidad. Pero fíjate tú, yo tenía hoy interés en hablar contigo por tu experiencia y por tu conocimiento de la historia de este país en la transición democrática, de que hoy cumplíamos el aniversario, hoy 25 de octubre. Allá por el año 77 se firmaron los pactos de la Moncloa, preconstitucionales, donde la talla de los políticos que firmaron ese pacto, pues dista mucho de lo que tenemos hoy. Y fíjate tú, vamos a dejarlo para el final si nos da tiempo, porque la actualidad nos ha inundado. Señor Errejón, protagonista de los últimos 10 años de esta política nacional que tanto nos preocupa, se va. Y se va por algo que realmente es feo, 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 por no decir horroroso. ¿Qué opinión te merece lo que ha decidido Íñigo Errejón? Salir de la política nacional diciendo que poco menos que es una víctima de la sociedad del patriarcado que es tóxica y que daña a las personas.
Bueno, yo creo que lo que ha hecho Errejón, respetable, es anticiparse a lo que se avecina, ¿no? O lo que él intuía que se avecinaba si eran probadas las acusaciones que está recibiendo en algunos medios desde ayer, con una actitud poco, digamos, tolerable y con una acción, vuelvo a decir, si se prueba, que es merecedora de reprobación. Entonces, yo creo que su decisión de marcharse, de abandonar sus cargos, de retirarse de la política, estaba motivada precisamente por eso, por no creer y no poder, digamos, soportar el aluvión que se avecina. Lo estamos viendo en los medios de hoy, desde ayer por la tarde-noche, ya estábamos, digamos, apreciando esa reacción. Y cuando, a medida que se van conociendo, pues la dimensión de los hechos, pues más reprobable todavía. En definitiva, una respetable decisión, pero que no se corresponde ni mucho menos con, en fin, la política, con la filosofía, con el comportamiento que públicamente él mismo ha ido predicando desde que está ejerciendo cargo público.
Eso quizás lo es más llamativo, ¿no? Es decir, que a Dios rogando y con el mazo dando, y hace mucho daño al movimiento feminista y a la izquierda progresista, ¿no? Este comportamiento que parece que hay que tener presunción de inocencia, pero desde luego todo apunta a que aquí tenemos un Me Too nacional bestial.
Mucho, porque este es el tipo de acción, no digo delito, simplemente acción, que la gente, pues, no perdona, es bastante intolerante, mucho menos, pues, cuando, o mucho más intolerante, cuando se ha ido gestando todo un movimiento a partir de reacciones sociales, de comportamientos, de conducta, e incluso hasta de hechos judiciales que, cuando se prueban, son merecedores también de una reprobación. Algunos casos incluso han sido llevados a la gran pantalla. Recordemos el caso Nedenka, el último en Ponferrada, ¿no? Entonces,
que ha habido un documental hace poco muy, muy clarificador,
Sí, una película. Entonces, todo eso, pues, desde ese punto de vista, no se tolera, no se aguanta y se reprueba. Esto es lo que, este es el daño que una conducta, pues, individual le hace a todo una filosofía, a la vida, a un movimiento, a una defensa de ideas. Y en el caso de Errejón, ahora lo que se analiza es el críptico mensaje que dejó, ¿no? Que está siendo objeto de interpretación desde distintos ángulos, y eso, bueno, pues ya tiene poca importancia, salvo la que pueda deducirse, ya interpretándolo, la que pueda deducirse para saber exactamente cómo se justifica ese comportamiento.
Es difícil. Desde luego, los que se quedan en la política van a tener que dar explicaciones. Hay compañeros de partido que ya han salido reprochándole sus actitudes. Entiendo que algo se olerían cuando tú vas acompañando a una persona 10 años. No solamente vas al Congreso de los Diputados, a las reuniones del partido. Y sobre todo los que toman cervezas con ellos y salen de fiestas sabrían cuáles son esos comportamientos. Lo que yo no acabo de entender es por qué nadie ha criticado a esos comportamientos que vienen manteniéndose en el tiempo. No es de ayer, no es un hecho aislado, no es un acoso sexual a una persona en concreto. Una la ha denunciado judicialmente, pero es que, según todo apunta, insisto en la presunción de inocencia, era un comportamiento que todo el mundo conocía y que, poco menos al estilo del rey emérito campechano, todo el mundo callaba.
Pues sí, ese es el resumen de lo que ha sucedido en este caso, ¿no? Y creo que haya discurrido el tiempo, que haya transcurrido el tiempo y no haya pasado nada y nadie haya puesto coto o haya puesto freno a ese comportamiento y haya ido callando y a la vez tolerando, bueno, pues refleja un poco también el modelo de sociedad, pues por una razón, vamos a decirlo así, ¿no? Por miedo. Por temor a que pudiera adoptarse algún tipo de medidas de represalia o de reprobación, como se quiera decir. Esto es lo que ha ocurrido y ya Errejón, bueno, pues yo digo que en fin, empieza a ser historia, sí. Y se ha recordado justamente por un final muy triste, muy triste.
Yolanda Díaz, ¿qué crees que deberá hacer, Salvador? ¿Deberá de ponerse de parte de las víctimas, que lo ha hecho claramente desde el minuto uno, va a tener que sacar la cara de Errejón porque tendrá que justificar por qué lo nombró portavoz de Sumar en el Congreso, ¿no?
Lo sabía o no lo sabía. En el momento que lo nombra, ¿sabía de este comportamiento o, por el contrario, lo ignoraba, ¿no? Es difícil, ¿no?, en este momento estar en la piel de esas personas que adoptaron decisiones que tenían un claro matiz o un valor político determinado y que luego se han encontrado con este escenario realmente indeseado, ¿no? Entonces, para el partido Sumar, pues en este caso es un golpe, pero un golpe duro y que difícilmente se puede aceptar, pero cuando no se adoptan en el momento adecuado las decisiones adecuadas, siempre pasa eso.
Bueno, pues yo no puedo resistir la tentación de hablar con Salvador García del 25 de octubre del año 77. Yo todavía era joven, pero ya me interesaba la vida pública y no era consciente de ser testigo de un acontecimiento político de tanta trascendencia y que tanto echamos de menos en la política actual. Yo voy a darte los nombres de las personas que firmaron ese acuerdo, empezando por Manuel Fraga, que no firmó los dos, había un acuerdo económico y un acuerdo político. Manuel Fraga, líder de entonces de Alianza Popular, solo firmó el acuerdo económico, pero el resto de formaciones políticas, que eran las más representativas del escenario de aquella época, es curioso, y oyes los nombres y dices, yo, ¿cómo se echa de menos? Te refresco la memoria. Unión de Centro Democrático, presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Líder de la oposición, Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español. Leopoldo Calvo Sotelo como secretario general de Unión de Centro Democrático. Santiago Garrido como secretario general del Partido Comunista de España. Tierno Galván, Partido Socialista Popular. Josep María Triginer, Federación Catalana del PSOE. Ya se desmarcaba el PSC por ahí. Josep María Triginer, de la Federación Catalana del PSOE. También firmó el documento Joan Reventós, de Convergencia Socialista de Cataluña. Juan Ajuriaguerra, del Partido Nacionalista Vasco. Miguel Roca, de Convergencia y Unión. ¿Qué te parece? ¿Hay algún perfil que pueda ser aparejable a alguno de estos en la política actual?
¿Me lo permites resumir, definir con una expresión taurina?
Claro.
Primeros espadas, primerísimos espadas. Lógicamente una etapa ilusionante para todo el pueblo español, que se abría la libertad, la democracia, pues ahí tenía unos auténticos baluartes que iban a conducir, a liderar un proceso social, digamos, de importancia capital. Y fíjense cómo se empieza, ni más ni menos que poniéndose de acuerdo para afrontar un periodo, una etapa de crisis social y económica que requería, digamos, la renuncia a muchas cosas con tal de unificar criterios y ponerse a trabajar todos en la misma dirección, con el fin de tratar de levantar a esa España que se abría, ya digo, a una etapa completamente nueva después de una larga noche de dictadura. Fueron, desde luego, políticos brillantes, consecuentes y cabales. Yo creo que con esto lo definimos todo, ¿no?
Yo he hecho falta porque cada día que leo más sobre esa época de España, más envidia me da, ¿no? Es decir, cómo la sociedad española empujó para la transición democrática, tú lo has dicho muy bien, limitándose, renunciando a muchísimas reivindicaciones por un fin superior, que era que el país avanzara en la dirección correcta.
Y sobre todo, renunciara a posiciones partidistas propias.
Sí.
En aquel momento, cada partido era legítimo, cada organización intentaba hacer valer sus premisas, sus postulados, y lógicamente había que renunciar a buena parte de ellos con tal de levantar el país que estaba caído y en plena crisis.
Pues sí, así es. Bueno, y hoy deberíamos haber estado hablando, porque era el día de que Ayuso iba a ver a Sánchez y al final no iba. ¿Pero qué te parece la posición de Ayuso? ¿Respetable, no respetable? ¿Se ha equivocado? ¿Se ha hecho dañito tirándose un tiro a una pierna? Pues yo tengo esa sensación, Salvador. Yo creo que Ayuso ha cometido un error gravísimo, porque lo que ha dicho fuera de Moncloa lo podía haber dicho después de reunirse con Pedro Sánchez, con muchísimo más poder mediático. Así que yo creo que se ha equivocado.
Bueno, Ayuso tiene un comportamiento político esto muy desigual, ¿no? Yo creo que hay un exceso de ego y hay una actitud que no se corresponde, ¿no? Con las coordenadas de la política coordenadas cabales y consecuentes de la política. La prueba es que los demás presidentes autonómicos del PP, pues no tienen ese comportamiento, no guardan esa misma conducta. Entonces hay un, bien por deseo propio, bien por actitud propia, o porque la conducen desde su gabinete, lo cierto es que ella plantea, a mi juicio, pues un pugilato con el presidente del gobierno. ¿Qué hace mal? Por cierto, lo digo ahora, ¿qué hace mal en entrar al trapo en alguna polémica o en alguna, digamos, en fin, confrontación dialéctica con la presidenta de Madrid? El presidente del gobierno es el presidente del gobierno con todos y con... no es porque esté por encima, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo creo que tiene más que perder, sobre todo cuando encuentra una adversaria, un rival político de las características de Isabel Díaz Ayuso. Que no solo tiene ese ego que hemos hablado, muy difícil de cultivar y que hace valer por todos los medios, incluso planteando lo que a mi juicio subyace en esta diferencia, ¿no? Que es una guerra con una confrontación, mejor dicho, con su líder de partido, con su propio jefe político, ¿no? Yo creo que hay una disputa un espacio, le disputa un liderazgo, y eso se hace notar y valer. Ahora bien, termino diciendo, ¿podía Isabel Díaz Ayuso alcanzar este nivel de no contar con el favor mediático? Ahí lo dejo.
Pues ahí se queda. ¿Has tenido ocasión de echarle un vistazo a las 51 medidas que el Gobierno de Canarias nos propone comentar y complementar y opinar sobre ellas en sus páginas web sobre el desarrollo sostenible? Es decir, teóricamente el resultado de 5 meses de trabajo que han venido elaborando este documento, estas 51 medidas, durante los últimos 6-8 meses. ¿Has tenido ocasión de leerlas?
Simplemente por encima, es un primer vistazo, una primera lectura. Yo creo que la intención es buena y creo que posibilita la participación de la población. A ver cómo responde esta, ¿no? A ver si no hay, digamos, factores inducidos que pudieran incluso hasta desvirtuar. ¿Qué se persigue, prácticamente hablando? ¿Qué se persigue con ello? Es lo que veremos, es lo que falta por saber. De ahí que animemos a la lectura, yo empezando por mí mismo, que no la he completado, y vamos a ver si de esta propuesta sale algo positivo para una Canarias que demuestra, pues en fin, estar muy sensible a muchos problemas, pero poco resolutiva en otro orden de cosas.
Hay que recordarle a los oyentes que están publicadas en Canarias Ahora, en Atlántico Hoy, sí, están publicadas sí. En varios sitios, pero la recomendación que yo personalmente les hago, vayan directamente a la fuente, a la página web, donde además pueden apuntar sus opiniones, sus cuestiones que quieran aportar, es decir, en la página oficial.
Sí, sí, es una buena recomendación, a pesar de que otros medios ya las han insertado, y lo cierto es que se puede, de hecho está concebido para eso, ¿no? Para participar y para hacer que el nervio, la dinámica de la sociedad se note por una vez en esta tierra, ¿no?
Pues animar a todos los oyentes que participen, lean y apunten lo que no estén de acuerdo y lo que quieran complementar, modificar, ampliar, quitar, es decir, para eso están en exposición pública, para eso están ofreciéndole la posibilidad de participar en ese conjunto de 51 medidas, que yo creo que son importantísimas las líneas de acción para los próximos años de la política canaria y esa sostenibilidad de la que tanto se habla y de la que tampoco se hace. ¿Algo que quieras comentar, Salvador, antes de irnos?
Sí, el programa de anoche, 59 segundos. Yo hace mucho tiempo, no exagero, que no paso un mal trago, un rato tan amargo como el vivido, ¿no? Estaba Macarena Olona. La nombro en primer lugar porque fue la la responsable de aquel desaguisado que se produjo en el cruce de opiniones de algunos de los participantes, entre ellos Pablo Iglesias. Pero también con los otros, ¿no? Que terminaron reprobando y reprochando su conducta. Incluso el mismísimo José María García Margallo, poco sospechoso. Fue en definitiva una especie de provocación sostenida con opiniones insultantes, ofensivas, descalificatorias, en un programa que ha ganado su prestigio precisamente no solo por la originalidad de la fórmula y por la brevedad obligada de responder, sino por el nivel de los participantes. Lo cito porque empezamos hablando de los pactos de la Moncloa y del estilo político de entonces. Y en lo anoche fue justamente lo contrario, el contraste.
No tuve ocasión de verlo, no lo vi porque estaba ocupado, pero desde luego ya me han llegado que hay que verlo porque el incidente con Macarena Olona fue para apuntarlo. Pues nada, don Salvador, que lo veremos esta tarde, Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Diego, un placer.
Continuamos en las mañanas de Gente Radio. Muy buenos días, don José Luis Figueroa. Pues bueno, mientras que volvemos a intentar contactar con nuestro querido José Luis Figueroa, quiero hacerle recordatorio que quiero hablar también con él del día, porque creo que era el recordatorio importante del día de hoy, 25 de octubre, en mi humilde opinión, es recordar que cómo era esa España del año 77. Yo ayer cuando veía y preparaba el programa y veía que coincidía la fecha con la firma de ese acuerdo, para mí era sorprendente, pero yo pensaba que fue post-constitucional y fue pre-constitucional. Los líderes que fueron llamados a Moncloa para firmar estos acuerdos no eran representantes aún, no había habido elecciones, solamente elecciones constituyentes, ¿no? Y bueno, pues es increíble, ¿no?, cómo había cositas que se siguen manteniendo en la actualidad, como es la división entre Cataluña y España, porque de los partidos que fueron llamados a la firma del pacto de la Moncloa, hay tres partidos socialistas en Cataluña. La Federación Catalana del PSOE, la Convergencia Socialista de Cataluña y el propio Partido Socialista Obrero Español, que tenía presencia en Cataluña. A través de... Con lo cual, era importante. Pero es que además estaba Convergencia Democrática y Unión de... Convergencia de Cataluña y Unión Democrática, representada por Miguel Roca. En total, cuatro representantes de Cataluña. Uno del País Vasco. Y el resto formaciones políticas nacionales. Tres de ellas socialistas, ¿no?, que después se confluyeron en un solo Partido Socialista Obrero Español. Pero qué diferente era la España del año 77 a la España que tenemos en el año 2024. Y sobre todo, qué diferencia de nivel entre los políticos y esa altura de mira, esa capacidad de sacrificio de renunciar a parte de su ideología por un bien común superior, que era el futuro de un país y el avanzar en la dirección correcta, en avanzar hacia la democracia. Año 77, 25 de octubre, pactos de la Moncloa. Búsquenlo en internet y lean, que es interesante para los que no tuvieron ocasión de vivir esa época. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días, espero que me escuches ahora.
Ahora te escucho perfectamente y los oyentes también. Estaba haciendo una pequeña reflexión porque la verdad es que un día que voy a profundizar sobre los pactos de la Moncloa, hoy se cumplen pues la friolera de 47 años de la firma de aquel documento que nos llevó por la senda de la transición, que nos llevó a desembocar en una constitución y en unas elecciones y en un sistema democrático que todavía hoy perdura, con una constitución muy potente que nos ha permitido la mejor época de este país, o por lo menos a mi opinión, de los últimos por lo menos 150 años. ¿Tú también tienes nostalgia del 77?
Bueno, nostalgia no, porque cada tiempo, cada momento tiene su afán, que dice el refrán español. Los pactos de Moncloa no solo fueron un pacto político, fueron un pacto económico también, porque había que luchar contra la inflación y se impulsó la primera gran reforma fiscal española, la reforma post-franquista, donde empezaron a pagar un poquito mejor los impuestos las personas que podían pagarlo, y esto fue muy importante. Y luego se hizo un gran plan de inversiones para movilizar la capacidad productiva del país y para crear empleo, ¿no? De ahí salen montones de infraestructuras que hoy disfrutamos. Sobre todo se hizo un gran plan de alcantarillado y depuración de aguas. Todavía hay depuradoras por ahí funcionando de esa época, de carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, fue un gran plan para impulsar un pacto entre la izquierda y la derecha, digamos, para estabilizar el país, porque veníamos de la crisis del petróleo del año 73 y había que buscar una alternativa positiva para impulsar todas las finanzas públicas, ¿no?
Yo he recordado que Manuel Fraga, entonces líder de Alianza Popular, solo firmó la parte económica, la parte política no la firmó. Así que no nos olvidemos de eso, ¿no? Que la transición fue complicada, fue complicada.
Sí, don Manuel Fraga era una persona con una capacidad intelectual importante, un personaje de la vida política franquista que luego se reconvirtió a la democracia. Pero bueno, también fue un señor que estabilizó muchos de los procesos políticos del país, ¿no? Es decir, que su espaldarazo a determinadas decisiones, a otras no, pero las decisiones claves las respaldó, generó que la derecha del país también tuviera una forma de representación. Hoy no sé si estaría en Vox o seguiría en el PP. Yo creo que era una persona que bueno, le tocó vivir una vida en una época concreta y aprovechó aquel espacio que tenía, ¿no? Pero era también un moderno para su época, aunque hizo leyes también nefastas, como leyes que afectaban a la prensa y a la libertad de prensa en España, que también fueron importantes, ¿no?
Yo lo recuerdo por el impulso que dio a los paradores nacionales, un modelo turístico que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y además que he sido usuario de ellos. Hace tiempo que no voy a paradores nacionales, pero que desde luego es un modelo turístico que a mí me gusta la idea, ¿no?
Los paradores, pues las políticas turísticas, bueno, era un tío muy arrojado y luego en la Comunidad Autónoma de Galicia también hizo muchas cosas importantes, ¿no? Es decir, una personalidad política de España que hay que reconocer siempre, ¿no?
Pues bueno, José Luis, hoy hay mucha actualidad, pero no podemos pasar por alto el tema de Rejón. ¿Qué opinión te merece la situación que hasta ahora conocemos? El entorno del tuit de la periodista que levantó el tema el miércoles, la señora Fallará, y las reacciones, que son pocas todavía, pero fundamentalmente de Yolanda, ¿no? Que quizás sea Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, que quizás sea la que más complicado lo va a tener en los próximos días.
Sí, bueno, esto siempre es complicado, pero está claro que hay que estar con las víctimas siempre. Hay un comportamiento inadecuado y violento, al parecer, por parte de un señor, quien sea, y eso no puede permitirse de ninguna manera, ¿no? Es decir, en el problema de la violencia de género lo estamos viendo en Francia, ¿no? La lección que nos está dando esta señora francesa, y que no podemos dejar a las víctimas solas nunca, ¿no? Tenemos que creer en las víctimas, aunque eso pueda, yo reconozco también que algunas veces hay excesos y muchos hombres se han visto perseguidos por estas situaciones, pero es que la violencia contra las mujeres puede, no solo es fatal algunas veces, sino que es lamentable siempre, ¿no? Es lamentable que una mujer, de la edad que sea, una señora en cualquier circunstancia, con cualquier vestido, de cualquier manera que esté, sea agredida por un señor por el solo hecho de ser una mujer, ¿no? Entonces, Rejón se tiene que ir de la política y bueno,
y esconderse, porque le va a caer una buena, ¿eh?
Sí, le debe caer una buena porque, vamos, y además las justificaciones que ha dado en un escrito que ha hecho son todavía más lamentables, ¿no? Es decir, además una retórica mezclando análisis políticos, el machismo, el patriarcado. Lamentable su explicación, además, ¿no? Es decir,
poco menos que una víctima. Poco menos que él es una víctima.
Sí. A mí me parece que emplear esa retórica ideológicas para justificar el comportamiento personal, bueno, chicos, retírate, pide perdón y listo, ¿no? Porque no esas retóricas son inasumibles, ¿no?
Bueno, traerá consecuencias en el movimiento feminista, porque esto es un disparo en la línea de flotación, una de las personas que ha sido más reivindicadora en temas no solamente de salud mental, sino también de igualdad y de lucha contra la violencia de género, que un personaje abanderado de la lucha para mejorar esta situación en este país haya acabado de esta manera, ¿va a hacer daño al movimiento feminista y a la lucha por la igualdad de género?
Hombre, yo creo que la lucha por la igualdad de género no, porque es una lucha planteada. Ahora, todas las contradicciones del discurso afectan y legitiman un discurso contrario, ¿no? Es decir, mucha gente se alegrará porque cae un personaje político que ha tenido mucha relevancia, y otros nos entristece porque esa personalidad política resulta que vivía dos vidas, ¿no? Por lo menos en algunos momentos de su vida vivía dos vidas. No digo que este señor se comportara siempre igual, no lo creo. Pero bueno, este señor se ha comportado mal y tiene que pagarlo, y punto, ¿no? Es verdad que estamos muy acostumbrados a que depende de dónde, la exigencia es distinta. Vale, de acuerdo. Es distinta. En la izquierda tiene que haber más exigencia porque tú defiendes esos valores. y por eso muchas veces las derechas alardean de esas contradicciones y no miran las propias, porque no las sienten, sencillamente no las sienten. Pero la sociedad tiene que saber identificar estos procesos, ¿no? Es decir, no es lo mismo que un señor que ha cometido un fallo o ha tenido un mal comportamiento dimita porque es incoherente, que otro señor que se jacta de ser machista sin ningún problema, ¿no? Sin ningún rubor, o de tener comportamientos o dice cosas de las mujeres que son lamentables. Y lo dice sin ningún rubor y tiene eco, que es el primer problema, es que tiene una parte de la sociedad que le sigue en esta dirección.
Pues otro tema que yo estoy insistiendo mucho esta semana es la publicación de esas 51 medidas para el desarrollo sostenible de Canarias, que creo que es una herramienta que debemos usar todos los ciudadanos y participar, ya que nos permiten la posibilidad de opinar, de modificar, de cambiar, de proponer. ¿Has tenido ocasión de leértelas en profundidad?
Sí, bueno, y de colaborar en su elaboración y también voy, por supuesto, a mejorar algunas cosas o a proponer mejoras en la medida en que creo que se pueden mejorar algunas cuestiones, ¿no? Se trata de que tenemos unos retos muy importantes en distintos planos, y uno es el reto demográfico y el reto de nuestros territorios, y tenemos un super reto de población también en Tenerife, por ejemplo, donde cada año está creciendo la población casi en 10.000 personas, ¿no? Entonces tenemos todos que y todas que proponer lo que nos parezca más adecuado para intentar identificar medidas que se puedan llevar a cabo. Es decir, muchas veces estos procesos participativos mucha gente no les da importancia. Yo creo que cualquier proceso participativo la tiene, ¿no? El Estado, las comunidades autónomas, los cabildos, los ayuntamientos pueden iniciar procesos y todas las opiniones son importantes. Otra cosa luego es que se puedan materializar más o menos, ¿no? Es decir, no todas son fáciles de materializar y otras van en contra de los criterios del que está gobernando, que ha sido el que tiene la legitimidad para tomar esas decisiones, ¿no? Es decir, que no se puede negar la legitimidad a los políticos que están en el gobierno a tomar determinadas decisiones en contra de otros, y tampoco se puede negar la posibilidad de criticarlo, ¿no? Pero el poder decir las cosas adecuadamente, poder acertar los diagnósticos, es muy importante para las sociedades, ¿no? Es decir, y compartirlo, ¿no? Hombre, no todo el mundo tiene tiempo, no todo el mundo está por la labor, es verdad, pero yo le pediría a todos los oyentes que hicieran un esfuerzo, que analizaran lo que ven en ese texto, en esas 51 medidas, y que aportaran en lo que consideren lo mejor que consideren, porque eso es la labor de cualquier ciudadano en democracia, ¿no?
Hay una cosa que a mí, yo ya la he criticado aquí esta semana, la página web la podían haber puesto un poquito más fácil. Reto demográfico GOBCAN, es decir, sin puntos, sin reto demográfico GOBCAN.com. Esto es decir, bueno, yo dime algo más facilito, ¿no?
Sí, bueno, sí, la verdad es que algunas veces nos equivocamos en ese tipo de cosas. Pero bueno, tenemos en Tenerife en concreto, que es donde más oyentes tiene la gente radio, aunque tiene también La Palma. Tenerife y La Palma tiene un reto demográfico importante. La Palma, derivado de situaciones del volcán, pero anteriores al volcán también. Y en Tenerife pues hay zonas de reto demográfico por pérdida de población o por estancamiento de la población en Vilaflor, en Fasnia, en San Juan de la Rambla, en Los Silos, en Buenavista, en Garachí, El Tanque, que merecen que la ciudadanía de esos lugares aporte su opinión. Y luego tenemos otro reto demográfico muy importante, que es aquellos municipios que crecen por encima de la media, ¿no? Es decir, que tampoco eso es lo bueno. Y tenemos que ver qué hacemos con esa población que nos viene y que se quiere quedar entre nosotros y que encarece nuestras viviendas y encarece los alquileres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa oportunidad y los expertos, distintos grupos de expertos se han reunido, nos hemos reunido también para analizar las causas y los efectos y proponer medidas, y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no?
Bueno, ¿tú crees que el tema de Rejón se convertirá en un Me Too español? Porque ya hay una denuncia puesta en la Policía Nacional por parte de la actriz y presentadora, participante del programa que yo sigo zapeando. No sé si algunos oyentes también lo harán. Lo recomiendo porque es divertido, además, a media tarde y tal. A la hora de comer se puede conjugar ver la televisión y comer bien. No se te quitan las ganas de comer. ¿Van a aparecer más denuncias?
Bueno, el Me Too español ha tenido distintos rebotes, ¿no? Este es uno, pero debe seguir adelante. No se debe permitir ningún comportamiento de ese tipo en la puesta en escena pública, en los señores y las señoras que están en el mundo público, ni en el mundo privado, ¿no? Entonces, tenemos que seguir avanzando en denunciar la situación. Siguen muriendo mujeres asesinadas, siguen habiendo maridos capaces de asesinar a sus mujeres, o novios, o exnovios, y por el hecho de ser mujeres, querer controlar a las mujeres en cualquier grado es un gravísimo error. Los hombres tenemos que aprender a que poseer a las mujeres no significa violentarlas, ni significa llevarlas a la contraria, ni amar a las mujeres no significa poseerlas, sencillamente. Poseerlas es otra cosa, es denigrarlas, poseerlas o tratar de poseerlas, es tratarlas como infrapersonas, ¿no? Y esto hay que educar a los jóvenes, porque después tenemos un problema, que es que muchos jóvenes han retomado las peores mañas de nuestros padres y abuelos, que eran muchas veces más respetuosos con las mujeres que algunos jóvenes de hoy, ¿no? Y tenemos que combatirlo, ¿no? Y esta es una forma. O sea, no puede ser que ningún joven o ninguna persona que agrede a otra, sea mujer o sea de otro tipo de agresión, merezca ningún reconocimiento público. Merece todas los castigos públicos, las correcciones públicas que precisen, ¿no? De acuerdo con la intensidad de ese mal que ha causado, sin duda, ¿no? Que merece tener digamos que hay que tener una prueba exacta para que eso ocurra. Es verdad, es decir, hay algunas madres que me han contado alguna vez el miedo que tienen de que sus hijos sean manipulados por alguna mujer, que también puede ocurrir. Pero claro, entre ese miedo y la posibilidad de que haya una agresión real, yo prefiero evitar que haya una agresión real. Que hay jóvenes que han padecido situaciones negativas o incluso amenazas de perjudicarles por acusándoles falsamente de maltrato, también es cierto. Pero los mecanismos policiales que tenemos en el país, los mecanismos judiciales, son bastante garantistas, ¿no? La policía es muy profesional en estos temas y, aunque toma medidas de entrada, luego es capaz de discernir si es real o no. Si se puede equivocar, también se puede equivocar. Y puede haber algún error judicial o policial. Eso puede ocurrir, pero la verdad es que ante la posibilidad de prevenir, ante la posibilidad de que una persona, por ser mujer, se sienta mal en el espacio público, yo prefiero que tengamos una cantidad de errores que estamos identificando además, y podamos tener correcciones antes que una persona no pueda salir a la calle o una persona se sienta mal o caiga en una depresión porque un señor cree que tiene el derecho de agredirle o de violentarla de alguna manera, ¿no?
Bueno, y lo último que quería comentarte yo, y aunque hay muchísimos temas aquí, en esta semana, está claro que esta semana ha sido noticia la negativa de Ayuso a ir a Moncloa. ¿Crees que ha acertado en esa posición? ¿Ha ganado entero a nivel político o ha perdido? Yo te adelanto que para mí creo que ha sido un error grave.
Es un error grave, en mi opinión. Vamos a ver, ese comportamiento, tú no puedes estar insultando al presidente del gobierno desde el primer minuto cuando te dijo, es verdad que el presidente del gobierno dijo que había una presunción de delincuencia y después confirmó que había un delincuente que había confesado sus delitos y que era el novio de Ayuso. Eso es cierto, pero es que todo eso está respaldado por una sentencia, por unos documentos, es una verdad contrastada, ¿no? Y ella pues ha respondido muy fuertemente contra la mujer de Pedro Sánchez en una acusación que ya veremos a dónde llega, por ahora pues de dudosa posibilidad de que llegue a algún lado, y sin embargo se ha mantenido en que la mujer de Pedro Sánchez es una delincuente, y resulta que no, que por ahora eso no se ha demostrado, lo otro sí se demostró, ¿no? La verdad es que es una tensión política desmedida, ¿no? Es una tensión política que a mí me parece un poco lamentable. Es la dinámica que están siguiendo los dos grandes partidos, pero también veo que en el PP hay gente que se desmarca de esa situación. He visto que el presidente de Andalucía no está en esa en esa forma de trabajar la política, y creo que eso le da más prestigio a el presidente Bonilla como posible sucesor Feijóo que a la propia Ayuso, ¿no? Ayuso tiene un consejero que es un guerrillero de la peor calaña, ¿no? Que es el Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Es un señor que lo hemos visto a lo largo de su vida en muchos territorios, en la televisión, en la radio, en muchos territorios, generando crispación en cada palabra que decía, ¿no? Y esa capacidad que tiene de generar esa crispación en el país a través de políticos, la verdad que veo una manipulación brutal a esta señora Ayuso, que yo creo que es una señora mucho más tranquila que lo que aparenta, porque está impulsada por un señor que sí que es un señor que genera crispación en todas sus manifestaciones políticas, ¿no? Y claro, dejarse aconsejar por una persona de este tipo lleva a estos momentos, ¿no? Que creo que le perjudican. Claramente le perjudican, por lo menos en una parte de los madrileños, ¿no? En otra parte es posible que le aplauden, no digo que no, porque tiene además muchas radios, muchas redes sociales que la apoyan, pero cualquiera en su sano juicio no ve normal que un presidente del gobierno, que con el que has tenido problemas, pero te llama a una reunión para tratar los problemas de tu región, que tú no aceptes esa reunión, es un error tuyo, ¿no?
Pues don José Luis, te dejamos descansar, llega el fin de semana, que coja usted aire y la semana que viene volvemos a la carga, a ver si tenemos alguna cosa que comentar que nos genere más ilusión de cómo hemos acabado esta semana.
Sí, espero que tengamos mejores noticias que comentar y opiniones. Hay muchos temas en el mundo, en España, que merecen mayor atención que estos temas, que aunque son de relevancia pública, merecen un comentario. Debemos intentar dejarlos atrás y proponernos mejorar las cosas, que es para lo que estamos en la vida pública, ¿no?
Pues insistir a nuestros oyentes, Reto Demográfico GOBCAN, que la página tiene WhatsApp, pero esa es la que nos ha tocado. Si lo ponen, sale. Y si no, vayan al Gobierno Canario, que tienen un link, creo que les es fácil llegar. Reto Demográfico GOBCAN.
Yo te lo mando para que lo pongas en la página web de Gente Radio.
Perfecto, pues también lo haremos. Y de verdad, participemos, que el futuro de Canarias puede pasar porque estas 51 medidas se conviertan en 51 medidas consensuadas con la población. Don José Luis, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta ahora.
Bueno, pues primera pausa musical. Rafael llega a su fin este viernes con nosotros. ¿Qué sabe nadie?
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso, y yo me río y me pregunto, que sabe nadie. Mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Aquello que me preocupa,
que no me deja dormir. De lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie, de por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar. De por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, ¿qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, ¿qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8:54 y al final estábamos pensando, pero no, hemos dejado de pensar. Don Saúl Ramírez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted? Hoy está liberado, está de relax, tiene tiempo para atendernos adecuadamente.
Yo siempre tengo tiempo para usted, don Diego, parece mentira.
Menos cuando esté usted por ahí de viaje.
Hay que tratarlo adecuadamente. Hombre, alguna vez me pilla fuera de las islas y entonces eso, digamos que complica un poco más el tratamiento, pero hoy estoy en las islas disfrutando de nuestro maravilloso clima y nuestro maravilloso tiempo.
De verdad que sí, de verdad que sí. Y cada día hay que valorarlo más. Oye, pues cuando no estás, te echa de menos, que lo sepas, porque una vez a la semana hay que hablar con gente como tú. Y hoy tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, porque yo ayer escribíamos poquito, pero escribíamos. Yo tengo la sensación de que aquí hay algún tipo de escenografía que provoca el que prestemos atención a lo que estamos prestando atención esta mañana, que es a la dimisión, a la salida de la política nacional de Íñigo Errejón, para que no sigamos hablando y se siga produciendo el desgaste que venía produciéndose en las últimas semanas con el cerco que se acercaba cada vez más a la cabeza del number one.
Del número uno, sí, está claro que esto evidentemente es fuego amigo. Lo primero de todo es que evidentemente el comportamiento del señor Rejón es totalmente reprobable. A mí me parece incluso extravagante el documento que salió ayer, el comunicado oficial, haciendo compartido a todo el mundo pues con su prosa enrevesada, porque es lo que tiene incluso para pedir, no ha pedido perdón en ningún momento a las víctimas. Él comenta que no es culpable de nada, que tiene una adicción de la que se está tratando y que esto es culpa de pues el heteropatriarcado, como no.
Te ha llamado la atención lo mismo que a mí. Lo mismo que a mí,
de
digo.
La sociedad neoliberal. Claro, esto, aparte, de verdad, aparte de ser extravagante en todo su contenido, es hasta desde el punto de vista, nos está llamando estúpidos a la población en general. Es decir, vamos a ver, señor Errejón, usted es un depravado sexual, presuntamente. Ya hay 5 víctimas que han confirmado, ya hay una denuncia en firme, por fin, en la comisaría de policía, porque otra cosa que yo siempre he dicho, me parece muy perjudicial que las denuncias sean anónimas, es decir, las denuncias sean anónimas, pero tienen que hacerse donde tienen que hacerse, que es en la comisaría de policía. Es decir, si hay un comportamiento que no solo es inmoral, no es ético, pero también es ilícito desde el punto de vista penal, lo que tienen que hacer es ir a la comisaría de policía y denunciarlo, sea quien sea. Eso por un lado. Pero claro, cuando alguien que ha hecho bandera del feminismo y de la defensa de la igualdad entre los hombres y las mujeres, y que ha sido una de las caras más visibles de un movimiento como era Podemos y ahora Sumar, que se supone que abandera desde el lado de la izquierda esa igualdad y esa confraternización entre los hombres y las mujeres y que hay que acabar con el heteropatriarcado, pues parece un poco, si no absurdo, sí ridículo, que le eche la culpa al heteropatriarcado de sus comportamientos. Mire usted, no haga usted una exoneración de sus responsabilidades. Es el culpable, es el responsable, y lo que usted ha hecho, desde luego, parece presuntamente que es acoso y abuso sexual y, por lo tanto, deberá dar cuentas delante de un tribunal. Eso seguro. Eso por un lado. Pero yo estoy de acuerdo con usted, don Diego, que es lo que usted y yo hablábamos ayer texteándonos un poco, que esto ha venido muy bien a la situación actual donde el cerco se está estrechando alrededor del number one, el número uno, el presidente del gobierno, donde se está viendo claro que era conocedor de todas las tramas que estaban produciendo y donde esta semana, además, comete un error garrafal que yo no entiendo cómo sus asesores de comunicación no lo dejan claro. Cuando a alguien le preguntan tan claramente y tan directamente si conoce a una persona, lo único que puede decir es si la conozco o no la conozco. Conocer a un delincuente no significa ser un delincuente, eso para empezar. Seguro que todos en nuestra vida nos hemos topado con personas que conocemos, pero no sabemos de sus interioridades y de sus comportamientos ilícitos. Y por lo tanto, no implica que porque usted conozca a un delincuente sea un delincuente.
E incluso que te lleves bien. Incluso que te lleves bien.
Incluso que te caiga bien, exactamente.
Yo conozco a personas que han estado en la cárcel y sobre todo que han cometido hechos que yo no los podía ni imaginar y he compartido mes y mantel con ellos en infinidad de ocasiones. Y eran al final eran gángster o capos. Bueno, pues, ¿qué le vas a hacer? Tú no eres policía ni adivino.
A mí me ha pasado lo mismo, lo digo. Yo también he compartido ese material con personas que luego me he enterado cuáles han sido sus comportamientos y, desde luego, me he quedado anodado. ¿Pero eso quiere decir que yo soy un gángster o usted es un gángster o cualquier otra persona es un gángster? No. Igual que el hecho de tener un familiar que sea delincuente no implica que usted sea un delincuente. Por lo tanto, cuando alguien como es como el presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, le preguntan directamente en numerosas ocasiones si usted conoce al señor Aldama, la respuesta tiene que ser clara. Sí o no. No hay más. En lugar de eso, se va por las nubes, se va por los cerros de Úbeda, empieza a hablar que es el rescate de Europa, que él lo volvería a hacer porque era lógico, porque era de la defensa de una empresa española y cientos de miles de puestos de trabajo, bla, 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 bla. Esto es la verdad. Desde el punto de
que las decisiones son culpa del gobierno, no de él. Como si alguien mandara en el gobierno que no fuera él.
Es increíble.
Es increíble. ¿No?
¿Qué ocurre? Que está claro que el escándalo de Rejón ha venido muy bien para empacar y para cubrir completamente con un tupido velo, más que tupido, vamos a decir denso velo, pues toda la información. De hecho, hoy todas las portadas de los periódicos y todas las entradas de todos los noticiarios y programas de opinión política hablan de esto. Solo se habla de Rejón. Ya no se habla ni de Aldama, ni se habla del Cristian Sánchez. No contesta de forma clara y concreta a una pregunta tan sencilla como si conoce al señor Aldama. Y, por supuesto, dejan de hacer el ridículo los distintos ministros que ahora le están preguntando sobre Rejón, en lugar de preguntarle cuál es la relación que tiene el señor Aldama con el señor Sánchez. En cualquier caso, creo que esto va a ser tormenta de verano. Me refiero, más allá de que Rejón ha dado abandono a la política, esto va a ser una noticia que va a durar 3 días. En tanto en cuanto él ha reconocido, sucintamente, porque es verdad que si uno lee el comunicado, la verdad es que es vergonzoso, aparte extravagante, insultante para los que somos liberales. Los liberales defendemos la libertad y la igualdad entre todas las personas, de sexo que sean, y por lo tanto, la verdad es que decir que esto son culpa de las políticas neoliberales es incluso insultar un poco la inteligencia de las personas que tengan un poquito de lectura. A partir de aquí, pues yo creo que esto es fuego, amigo, y también creo que se ha certificado la defunción de Sumar. Igual que en otro momento usted y yo certificamos en Antena la defunción de Ciudadanos, creo que con el hecho de ayer podemos certificar claramente la defunción de Sumar y en las posibles repeticiones electorales, futuras elecciones que podamos tener en un corto periodo de tiempo, yo creo que se ha declarado que Sumar desaparece absolutamente del espectro político y, evidentemente, el gran beneficiado de esa desaparición va a ser el Partido Socialista.
Amigo de Rejón. No nos olvidemos que Rejón hizo un guiño de acercamiento al PSOE en la época que compartía Messi Mantel con Pablo Iglesias dentro de Podemos. Hizo un guiño que le costó intentar liderar Podemos en Vista Alegre 2, que le pasó factura, y al final se fue con Carmena, ¿no?, para acercarse al PSOE de entonces.
Eso fue lo que tradució al final, pero la realidad es que Rejón desde el principio, desde el año 2015, era la persona más moderada, entre comillas, dentro de ese grupo. De hecho, Rejón sí que hablaba de un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos cuando se llegó al acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera en 2015. Eso lo puedo decir claramente porque yo estaba allí, o sea, lo vi en primera persona. Y le puedo asegurar que Rejón era la persona que defendía que Podemos apoyase ese pacto desde fuera para condicionar, evidentemente, el gobierno, como luego hicimos nosotros, por ejemplo, con el Partido Popular, pero fue Pablo Iglesias el que se negó en rotundo, a poder llegar a ese acuerdo. De hecho, hubo una reunión a tres bandas en el Congreso con Pablo Iglesias, con Albert Rivera y con Pedro Sánchez, aparte de sus respectivos séquitos, donde estaba Rejón, donde estaba José Manuel Villegas y donde estaba, por cierto, y lo he olvidado, señor Ábalos. Por lo tanto, es curiosa las vueltas que da la vida política y cómo se van cerrando ciertos círculos. Pero es verdad que era la persona que siempre ha tenido, entre comillas, el talante de ser más conciliador y más cercano a llegar a acuerdos con el Partido Socialista.
¿Te parece una periodista de referencia Esther Palomera, la amiga íntima de Mar, no, de Miguel Ángel Rodríguez? ¿No te parece? ¿No te gusta el estilo de Esther Palomera?
No es que no me guste, es que en general los periodistas que son tan tendenciosos, a mí personalmente los tengo que poner siempre en tela de juicio.
Pero la lees, ¿no? Es una de las...
Sí.
Es que coincide mucho en tu análisis y en el mío. Es decir, hoy casualmente, digo, coño, es que hoy estamos pensando lo mismo, Esther Palomera, Saúl Ramírez y yo.
Sí, a ver, es una persona muy informada, lo que pasa es que me pasa un poco como me pasa, por ejemplo, pues con Ferreras, ¿no? Son gente que tienen un marcado, una tendencia ideológica muy marcada, y entonces todo lo que dicen lo tengo que poner en tela de juicio, porque incluso aunque comparta mi opinión, evidentemente a nosotros nos han enseñado, a usted y a mí, don Diego, y a muchos otros que tenemos sentido crítico, nos han enseñado a pensar por nosotros mismos, y por lo tanto, incluso hasta dudar de nosotros mismos. Y Esther Palomera, siendo una buena periodista y estando muy bien informada, sobre todo por el lado que le interesa evidentemente ideológicamente a ella, es una persona de las que yo siempre pongo en tela de juicio, como otros periodistas muy conocidos, porque tienen un marcado sesgo ideológico. Y a mí eso es lo que echo de menos del periodismo hoy. Un periodismo neutral, un periodismo que sea capaz de decir cuando se equivocan los otros, pero también cuando se equivocan los propios. Pues es lo que yo creo que haría falta en este país.
Yo resalto de la opinión, del artículo de opinión que publica hoy en eldiario.es sobre este respecto, resalto una frase, y además yo me echo eco de ella esta mañana a primera hora, y te la leo textualmente, es cortito. ¿Mm? Demasiado silencio durante demasiado tiempo.
Eso es cierto, porque no hay que olvidar, y esto es un detalle importante, que parece que se está eximiendo de responsabilidad a las direcciones tanto de Sumar como de Podemos. Ellos eran conocedores, y no solo conocedores, ocultaron, porque ya se ha conocido el nombre de una diputada de la Asamblea de Madrid, la señora Loreto, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que ocultaron y facilitaron que una víctima no denunciara. Esto fue hace 16 meses. Es decir, ya se conocía del comportamiento, de las tropelías y de los actos del señor Rejón desde hace 16 meses, tanto por la dirección de Más Ciudad o Más País o Más Ciudad de Más Madrid, como de Sumar y de Podemos. Por lo cual yo creo que no solo tiene que dar explicaciones el señor Rejón, sino también la señora Yolanda Díaz, como máxima responsable de Sumar, y creo que deben asumir responsabilidades al más alto nivel. E insisto, no solo el señor Rejón, que ayer teóricamente dimitió de todos sus cargos y de todas sus responsabilidades políticas, pero yo creo que desde luego también es cómplice aquel que ayuda a que no se conozca esta información, y por lo tanto yo creo que la señora Loreto, creo que a sazón portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, debería, si no dimitir, desde luego tener responsabilidades políticas. Yo desde luego no querría tener una organización política como portavoz, que es la persona principal, la que da la cara, la que tiene que dar explicaciones día a día, la que tiene que enfrentarse a la prensa día a día para explicar las distintas políticas de tu grupo político, a una persona que está bajo la sospecha de ser connivente con la violencia de género, con el machismo y con el heteropatriarcado. Por lo tanto, tanto que se van a gloriar sumar Podemos y el espectro de esas confluencias en una defensa cerrada contra el machismo, que compartimos no solo ellos, sino muchas otras personas, como usted y yo, don Diego.
Que no militamos en un partido de izquierda, ni somos sospechosos de ser comunistas, también estamos luchando por la igualdad.
Absolutamente. Es que además eso es lo que, como usted y yo sabe, defendemos los liberales, la igualdad absoluta entre los hombres y las mujeres y las personas. Entonces, a partir de aquí, tener una portavoz en una asamblea tan importante como la Asamblea de Madrid, bajo la sospecha de haber sido connivente con ocultar delitos, o por lo menos presuntos delitos, a mí personalmente me haría sentir muy incómodo. Entre otras cosas porque, claro, hay una incoherencia manifiesta entre lo que digo que hago frente a lo que hago. Si yo digo que estoy en contra del machismo, del heteropatriarcado y que hay que ir contra el maltratador y resulta que me estoy dedicando realmente a ocultar los hechos y a defender al maltratador frente a la víctima, pues evidentemente esa incoherencia se paga. Y yo creo que en política no solo hay que pagarlo desde el punto de vista de delitos penales, también un elemento moral y ético al que hay que responsabilizarse. Y yo creo que esta señora debe responsabilizarse. Ella, e insisto, creo que la cúpula de Sumar también debe tener responsabilidades a este respecto.
Bueno, y se nos fue la actualidad con este tema de Íñigo Errejón, pero yo quería comentar contigo, que tú me dieras tu opinión de dos cosas. Una, de la manifestación del 20 de octubre, del domingo pasado, y otra, de la posición de Ayuso al no asistir a Moncloa a la cita con Sánchez.
Voy a empezar por la manifestación porque va a ser mucho más breve. Me parece muy peligroso que continuemos con manifestaciones en contra del turismo. Podemos estar en contra del sistema, del modelo, del reparto de los beneficios que se obtienen del turismo. Pero desde luego, si con esto lo que van a conseguir es que los turistas dejen de venir a Canarias, yo quiero recordar nada más que cuando hubo el cero turístico debido al COVID, esta población, esta región, estas maravillosas islas, estaban en la absoluta pobreza. Creo que deberían hablar con sus mayores y que les cuenten cómo era Canarias antes de que llegase el turismo. Y si no, que lo lean. Si no tienen mayores que se lo puedan explicar, que lo lean. ¿Que hay que cambiar el modelo turístico? Perfecto. Pero ¿desde cómo empezamos? Porque, claro, vamos a empezar por el principio. La gran mayoría de los beneficios provocados por el turismo se los llevan los turoperadores. Los turoperadores no son canarios, no son españoles, son multinacionales, pero son los que han invertido, son los que arriesgan. Son los que aseguran a los gestores, a los operadores, a los propietarios de los hoteles, unos fondos, vengan o no vengan turistas. ¿Por qué no hay un empresariado canario que quiera hacer un tour operador que vayan al origen de los turistas, en nuestros países emisores de turismo, llámese Alemania, llámese Inglaterra, llámese países nórdicos? ¿Por qué no lo hay? ¿Qué queremos? ¿Que no haya turismo? Porque desde luego ya se está viendo en Europa algunos titulares en prensa, no solo especializada, sino general, donde dicen claramente que en Canarias estamos en contra del turismo. Y no nos engañemos, el boca a boca hace mucho daño. Si yo estoy en la playa de Maspalomas, o estoy en las Teresitas, o estoy en el sur de Lanzarote, Fuerteventura, o cualquiera de estas maravillosas costas, tomándome una cerveza o un refresco con mi pareja y he venido a pasar una semana y tengo del Reino Unido, de Alemania, o de Noruega, Suecia, o Finlandia, o de cualquiera de los, o Francia, o cualquiera de los países que vienen a disfrutar de nuestro maravilloso clima y nuestras playas. Y recibo abucheos, insultos, incluso, vamos a decir, maltrato psicológico por la presión de la manifestación, y vuelvo a casa y lo cuento, eso hace flaco favor, primero, al sector turístico canario, pero más importante, a Canarias en su generalidad. ¿Por qué? Porque sin los turistas, esta tierra, y no nos olvidemos, el turismo supone de manera directa e indirecta el 40% del Producto Interior Bruto de Canarias, y en el turismo, Canarias es absoluta pobreza. Triste, pero cierto. Eso en cuanto a la manifestación. En cuanto a que la señora Ayuso no vaya a Moncloa, pues mire, yo soy de los que creo que evidentemente por encima de todo tiene que estar la institución. Pero está claro que cuando a uno la acusan de manera continuada de corrupta, de sinvergüenza, y eso está en boca del presidente del gobierno, a mí me parece un poco hipócrita que luego le llamen a uno para que vaya. Yo creo que en este caso, y me siento humano, hubiese hecho lo mismo. No iría jamás a reunirme con un señor que me insulta, que miente, que manipula, utilizando el poder máximo que tiene como presidente del gobierno en mi contra y en la contra de mis familiares. Sobre todo cuando esa persona que me insulta está acosado judicialmente porque su mujer, su hermano, su padre y su número dos están en distintas tramas de, si no corrupción, sí tráfico de influencias y evasión fiscal. Pero cada vez que le preguntan sobre sus tramas, el señor presidente del gobierno responde que el marido, o el novio, mejor dicho, de la señora Ayuso, se desgravó de manera irregular 1.000 euros en unas vacaciones. Ese es el problema de este país, don Diego.
Y el hilo dental, que es importante, el hilo dental y el saxofón.
Es increíble, increíble que la equiparación que hacen los medios de comunicación, ya eso me refería al principio con lo de los medios de comunicación neutrales, equiparen los millones y cientos de millones de euros de corrupción presunta por parte de la trama, de la llamado caso Coldo, trama El Dama o trama número uno, a 1.000 euros de alquiler de coche, hilo dental que debe costar 6 euros y el alquiler de la sala de autoridades de Barajas por 250 euros. Es decir, si ponemos en el mismo plan 1.256 euros mal contados a los cientos, miles de millones de euros de corrupción absoluta que se están investigando por parte de la UCO hoy en día, con gente muy afín, muy cercana, familiar del presidente del gobierno, es que desde luego este país está yendo al garete.
Solamente en la trama de los hidrocarburos hay un desfalco fiscal investigado de 180 millones de euros.
No, no, eso es documentado, don Diego. El otro día estuve escuchando al investigador jefe de la trama, precisamente de la trama de hidrocarburos, y dice que se calcula que realmente se puede multiplicar por 10.
Pero bueno, estamos hablando de lo que sabemos hasta ahora, estamos 180 millones de euros. Estamos hablando del hilo dental y un saxofón.
Correcto, es así. Es así.
Pues seamos un poquito objetivos, independientemente del color político que pongamos la papeleta cuando nos toca votar. Seamos un poquito
críticos. Este es el problema, que se ha perdido. Se ha perdido la neutralidad, se ha perdido el sentido común, se ha perdido la coherencia y, insisto, los medios de comunicación que antiguamente servían un poco como árbitro, incluso los propios. Yo me acuerdo de mi casa, siempre estaba El País, El Mundo y el ABC, y lo leíamos. Y claro, tú veías claramente su titular y su sesgo editorial, pero cuidado. El sesgo editorial era mínimo.
Sí.
Yo jamás hubiese
ha cambiado todo mucho.
Un país, bueno, no, jamás ha cambiado hubiese todo visto mucho. Un país con los titulares que se ve El País hoy, jamás hubiese visto un ABC con los titulares que se ve hoy. Sí. Hay un claro manifiesto sesgo ideológico salvaje que además, insisto, no son capaces de hacer autocrítica hacia los suyos. Y creo que es lo peor, porque además creo que los que te tienen que decir cuando te equivocas son los propios, no los extraños.
Pues nada, estaremos pendientes de cómo evoluciona esto, pero yo creo que coincidimos que aquí hay un interés de quién se beneficia, y el que se beneficia se llama Partido Socialista Obrero Español, que va a recoger muchísimos votos de la debacle que va a suponer este tiro en la línea de flotación de Sumar, que lo va a tener muy complicado para justificar lo que han encubierto y lo que han tapado durante tanto tiempo, mientras que públicamente defendían la tolerancia cero a la violencia machista. Así que lo tiene complicado Sumar, y desde luego el PSOE se estará frotando las manos porque va a ganar votos en las próximas semanas.
Y de hecho ya le está haciendo el abrazo del oso, don Diego. No se olvide que ayer a la única persona a la que el presidente del gobierno dio su apoyo manifiesto y unívodo fue a Yolanda Díaz, que es la forma más fácil de entender que ya la está haciendo el abrazo del oso para...
Que la recoge, hombre, que a Yoli la recoge. A Yoli la recoge. A los demás no sé, pero a Yoli la lleva a Moncloa, hombre, no te preocupes.
Evidentemente la recogerá, pero cuidado, los votos y las siglas desaparecerán.
Desaparecerán, sí, está claro. Don Saúl, ¿qué le digo? Que buen fin de semana y la semana que viene más.
Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos.
Abrazo.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues la semana pasada lo echamos de menos, pero ya tenemos aquí la sintonía y eso quiere decir que detrás viene mi querido Roberto Fuentes. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy después de todo lo que está ocurriendo en el panorama nacional?
Horrible. Yo ya, mira, empecé la semana mal, las cosas como son, la semana mal, la seguí peor. El miércoles decía, hoy mejor que ayer, pero peor que mañana, ¿no? Y llega el viernes, sinceramente, con un jueves duro. Pero ya no en el ámbito nacional o internacional o autonómico, sino ya en el ámbito doméstico, en el ámbito porque todo afecta. Y al final dice, coño, es que parece que se van cerrando todas las puertas. No, hay luz al final del túnel. Y si no, que te lo digan a ti, que tienes aquí una sección que se llama Conjugando el Futuro.
Conjugando el Futuro, que hoy venimos...
Que hay que mirar con ilusión.
Pero Diego, que me digas, es un viernes. Yo de toda la vida he recordado a la gente ansiosa por llegar al día de hoy, que mañana es sábado. Yo estoy ansioso porque llegué y mire que a mí me gustan los lunes.
Sí, ¿no?
Mucho.
Hay una canción que dice lo contrario, I Don't Like
Monday. I Don't Like Monday, sí. Muy, muy buena.
Bottom Rats, propuesta musical para la semana que viene.
Pues sí, esa canción nos la ponía nuestro profesor en clase de inglés, Alfredo, que le doy un abrazo desde aquí, que además es vecino nuestro. Y maravilloso, maravilloso tema. Diego, hoy te traigo un tema que es muy curioso. Aproveché otro día cuando coincidimos con nuestra compañera y con su enorme sabiduría sobre la nutrición.
Dos semanas nos vamos a estar sin ella. Esta y la semana porque es fiesta. La semana que viene es el Día de los Difuntos.
Casi nos cuadramos para no venir juntos. ¿Cómo puede ser eso? Pues estuve pensando qué tema de futuro realmente es importante. Y hay un tema de futuro, que es la alimentación, que va a tener, evidentemente ya lo tiene, va a tener mucha importancia y muchos cambios a futuro. Pero Diego, ¿qué me dirías si te digo que hay una temática que puede arreglar tres problemas globales? Uno, primero, la contaminación, la emisión de CO2. Dos, el maltrato animal. Y tres, y casi que más importante, la lucha entre los veganos y los carnívoros.
Tremendo, tremendo. Pasa que es que extinguimos muchas razas, porque si no vamos a comer ovejas, ¿para qué queremos ovejas? Si no vamos a comer vacas, ¿para qué queremos vacas? Van a acabar muriéndose todas.
Esto puede extinguir hasta los veganos también. Sí. Te digo, porque vamos a hablar hoy de la carne in vitro.
Carne in vitro.
Carne in vitro. No suena apetecible,
carne,
¿verdad?
Carne artificial, ¿no?
Carne artificial. Carne hecha en laboratorio. De una forma que yo sinceramente siempre pensé que era algo más...
¿Con impresoras 3D?
Que no es con impresoras 3D, es más parecido al proceso de elaborar una cerveza. Es muy, muy curioso.
¿Y el aporte proteínico viene de los insectos?
No. Esta concretamente, hace un año empezamos a ver en todos los periódicos, ¿no? Como decía ahora el compañero, en todos los periódicos cómo se empezaba a hacer alusión a la harina de cucaracha. La harina de cucaracha con su...
La nombró. Pues de cucaracha no, habló la harina de grillo.
También.
La nombró la semana pasada Ana Isabel, nuestra nutricionista de cabecera, y a mí me dio gru. Sé qué hay dentro de lo que estoy comiendo, harina de cucaracha, pues me la comeré. Pero como lo sepa...
Piensa que lo bueno que sería, te comes una arepa y la propia harina tiene proteína, no hay problemática.
Fantástico.
Riquísimo. Yo creo que mientras los ojos no lo vean, tampoco lo vamos a sentir, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de algo mucho, mucho más cercano a nosotros. Con los insectos y con la carne vegetal, como la carne de Beyond Meat, esa que podemos ver en cualquier supermercado.
¿Qué sabe a carne?
Yo no la he probado directamente, pero es verdad que me han dicho que la textura.
Yo he comido hamburguesas veganas, hubo una época en que me aficioné mucho por cercanías de algunos familiares que eran veganos y comía con ellos en restaurantes veganos y Dios, me sorprendió. Había unas albóndigas que parecía que estabas comiendo carne y había hamburguesa que dice, es que el paladar, el sabor, el gustillo, hasta incluso el juguito este que aparece en la hamburguesa cuando vas a morir. Está muy conseguido, ¿no?
Pero imagínate incluso llegando a eso, yo mismo que no las he probado directamente, he probado alguna, pero nunca me han sabido realmente a carne, todavía no han terminado de calar en la sociedad. Igual que el tema de los insectos. Se estima, Diego, que para 2050 habrá 9.700 millones de personas en la Tierra. Estamos hablando de 9.700 miles de millones en la Tierra. Por lo tanto, estamos hablando de que el sistema actual no es nada sostenible. Para empezar al año, no solo por las emisiones de CO2, sino por la masacre que se realiza en el sistema ganadero, está habiendo una problemática que va creciendo. Un americano medio consume aproximadamente 100 kilos de carne al año. O sea, consume más peso en carne que su propio peso. Bueno, en América eso sí, es un poco relativo.
Hay mucha gente de más de 100 kilos.
Pues entonces, en 2013 se completó una iniciativa nacida por científicos holandeses que fue crear la primera hamburguesa de carne artificial. ¿Cómo se hace esto? Se extrae básicamente, se extraen células de la zona y del animal que se quiere crear, se cultivan en bioreactores y básicamente te digo que se parece a la cerveza porque es que literalmente lo dejan hasta que va creciendo. Luego hacen un sistema de scalping que básicamente es ir creando las diferentes estructuras de un músculo, le van dando forma de músculo porque Si solo sacaran la parte proteica de, no sé, por ejemplo, una cadera, pues solo saldría esa parte proteica, esa parte de carne. Pero la carne tiene que tener textura, sabor, para que se adapte realmente al paladar de las personas que saben cómo sabe la carne. Entonces, se hace por scalping y se hace como un escalado para convertirlo en músculo. En 2013...
Como ¿y eso es más barato que cría una vaca?
Ahora te voy a decir el precio. Inicialmente, como todos los procesos tecnológicos, fue exageradamente caro. Se dice erróneamente que la primera hamburguesa de carne vegetal de 2013 costó 250.000 euros. Claro. Costó
todo el proceso de desarrollo, toda la investigación, todo el I+D.
Pero Singapur, por ejemplo, que ha comenzado ya a vender la primera carne artificial de pollo, ha empezado a venderla. Puedes conseguir un nugget de pollo, ahora mismo, Diego, por $50 la unidad. Vale, dirás, es carísimo, yo eso no lo compro. Claro, hemos pasado de 250.000 euros a $50 la unidad. Si el tiempo le sigue dando favor a esto, lo que conseguiremos es...
O venderlo en AliExpress.
Puede ser que ocurra. Ya, mira que los chinos están yendo rápido. Mira el tema de con Temu ahora y AliExpress, que es una...
Es una batalla, ¿eh?
Una batalla y encima que compiten con una forma un poquito...
Yo no sé cómo lo hacen, pero yo el otro día hice un pedido a Wech, ¿se puede ser? ¿O a Shep? O...
Sí, a Shame.
Shame. De cochinada. De cosas que compras en los chinos, ¿verdad? Pero, oye, una bolsa llena de accesorios para un disfraz de Halloween, una bolsa llena, faldas tirantes, extensiones de pelo, cadenas, pendientes, collares, una bolsa llena, 20 pavos.
Sí, sí, y hasta caro puede ser, es que están...
Caro, había cosas que costaban 0,15 euros.
Que eso hablaremos un día porque Shein, Temu, sobre todo Temu, hacen una estrategia de adicción. Crean un sistema de adicción, un sistema de logros y recompensas dentro de su propia aplicación y están haciendo otra cosa que suele funcionar, que es gastar dinero como si no hubiera mañana, gastar y gastar.
No necesita.
No, ellos, como empresa. Nosotros, evidentemente, ya compramos basura cosas todo el
que
tiempo
por
esos rellenos emocionales del siglo XXI, ¿no? Pero ellos están gastando dinero.
O para llegar al pedido mínimo para que salga el envío gratis.
Claro, exacto. Pero tú dices...
Azucareros tengo yo en casa unos pocos.
Entré para comprar un irrigador dental de estos baratos. Sí. Y estoy gastando 48 euros en calzoncillos. O sea, es una cosa un poco ridícula. Pero es verdad que se da de esta manera. Pero bueno, estas empresas, como te comentaba, están empezando a desarrollar ya en los sitios donde les están permitiendo con seguridad emitir este tipo de productos, entrar en un pequeño mercado. ¿Qué puede significar, Diego, que esto se dé así y que esta carne empiece a existir? Es una de esas pocas innovaciones tecnológicas a la que no le veo realmente la contra. Porque, por un lado, evitamos la matanza exagerada de ganado. Por otro lado, permitimos que haya un consumo de proteína más equitativo, más equilibrado en el tiempo y cuando se abarate, en países donde el acceso a la carne es muy complejo. Otra parte positiva es que yo no me veo comiendo bichos de aquí a poco tiempo. Los he probado, pero no creo que sea algo yo muy agradable.
Conscientemente no los he probado.
Bueno, dicen
el gusano del mezcal hace muchos años.
Y dicen que todas las noches cuando dormimos con la boca abierta, 3 o 4 leñitas no solemos comer. Así que bueno, por lo menos conscientemente no. Entonces eso no termina de colar. Es verdad que hay 2 millones de personas aproximadamente que están consumiendo actualmente insectos. No me refiero a Asia, ¿vale? Que ahí hay países donde es bastante común comer insectos, sino en Occidente hay hasta 2 millones de personas que están consumiendo productos derivados de insectos. Pero también se produce otra cosa. Dicen que si para 2035 el 11% de los consumidores de carne, que son muchos, empieza a consumir carne artificial, sería el equivalente a que todo el sistema aéreo internacional no emitiera gases de efecto invernadero. O sea, estamos hablando que un 11% puede equivaler a todo el transporte aéreo del mundo. Por tanto,
pero habría que matar a todo el ganado. Para que no se tiren peos.
Ahí hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Sabes cuando se dice mucho que el toro de Osborne se va a extinguir si se va al toreo? En este caso, siempre va a existir la alternativa premium. Si tú, ahora mismo, cuesta 50 euros un nugget. A llegar al momento que el nugget cueste 2 céntimos. Y la carne de vaca artificialmente pasa a costar lo mismo que cuesta la carne de Kobe a día de hoy, probablemente. Porque habrá menos demanda de esta carne, porque al final, Diego, si todos formáramos parte de ese 1% mundial que no tiene problemas, como Mark Zuckerberg, que se acaba de hacer en Hawái una mansión bajo tierra, ¿vale? Si todos formaron parte de ese porcentaje global, no habría problema. Pero realmente al final el público general va a terminar yendo a comprar pues lo que más económico le salga. Me resuenan palabras de Zapatero, ¿no? Que cuando nos decía coman carne de conejo.
y Jorge Javier Vázquez. Sí. Que le ponían publicidad en Sálvame con la carne de conejo. Digo, me va a quitar la carne de comer.
Increíble, ¿no? Pero en ese caso, eso ocurre de verdad.
Está buena la carne de conejo, ¿eh?
Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que bueno.
Hay que chupar mucho huesito.
No me esperaba yo que del entorno público me dieran recomendaciones de cocina, ¿no?
Bueno, pero... En el entorno público te dicen hasta cómo tienes que disfrutar en la cama. Te dicen, mejor no se acueste usted con un hombre, mejor use el Satisfyer. Se lo he dicho a la directora. Aquí nos meten los dedos en cualquier lado.
Y ese tema también, Diego, lo hablaremos pronto porque está ahora, y lo voy a decir aunque suene feo, como lo llaman en internet, el nuevo pasaporte de visita de páginas web, que ahora lo están llamando el pasaporte.
El pasaporte.
El pasaporte. Hablaremos un día de eso, porque la verdad es que tiene chicha y que hay cosas ya que son incomprensibles. Sí son comprensibles si las analizas desde el punto de vista que tienes que analizarlo, pero que son incomprensibles a nivel lógico. Pero bueno, Diego, lo que te quería comentar hoy es que el futuro está muy, muy cerca. Ya la carne no cuesta $250,000, sino mucho menos. Y dentro de poco, quizás tú y yo en un almuerzo compartamos un filete de carne que ha salido en un laboratorio.
Mientras que lo sepamos. A mí, mientras que yo sepa lo que estoy comiendo, vamos bien. El problema está en que a veces comemos cosas sin saber lo que estamos comiendo.
Totalmente. Pero en este caso, por lo visto, va a ser seguro.
Pues Roberto, que te digo que tenga usted una buena semana, que la semana que viene no nos vamos a ver porque el Día de Todos los Santos es fiesta y hay que visitar a nuestros antepasados, a las personas que ya no están entre nosotros. Una costumbre que no deberíamos perder. Yo hablaba con un amigo y decía, el viernes voy al cementerio y llevo un par de años sin ir. Tenía 78, 79 años tiene mi amigo. Y digo, pues la verdad que es una costumbre que no debemos perder. El Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, para ver a los seres queridos y para echar de menos a la gente que ya no está aquí.
Sí, y recontactar y salirte un poquito también de la vorágine del día a día, que nos aleja mucho del yo emocional y solo nos deja estar en el yo laboral.
Pues sí, cierto. Roberto, hasta la semana que viene, no, hasta dentro de 2 semanas.
De hecho, señor.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio, son las 9:30 en Canarias, 10:30 en el resto del territorio nacional, y como ustedes son fieles oyentes de nuestra casa, sabrán que en alguna ocasión hemos contactado con el portavoz en el Parlamento de Canarias de la formación Nueva Canaria Bloque Canarista, don Luis Campo, para que compartiera con nosotros sus intervenciones en el Parlamento de todos los canarios. Conocíamos ayer que hoy visitaba la isla de Tenerife, lo hemos intentado, pero las colas de la autopista y las agendas apretadas lo han impedido. Pero ha tenido bien, le hemos invitado a que pasara aquí un ratito con nosotros compartiendo la actualidad, pero ha tenido bien y hemos podido contactar con él telefónicamente y lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Luis Campos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La próxima vez que venga usted a Tenerife y no abra en su agenda usted 20 minutitos para sentarse aquí conmigo y que nos conozcamos físicamente y podamos hablar de política canaria, le voy a poner un menos 10 en su valoración, ¿eh?
Pues nada, comprometido desde ya y intentar evitar ese menos 10. El problema es que como me ve en directo, a lo mejor me pone un menos 15, vamos a ver.
Bueno, no lo creo. La verdad es que sí me genera mucho interés siempre la actuación política de Nueva Canaria en nuestra comunidad autónoma. Ya hablaremos cuando estemos aquí en directo, pero de momento vamos a hablar que Luis Campo viene a Tenerife a apoyar a su formación política en la implantación que lleva haciendo hace años a través de algunos grupos municipales, en concreto el de Garachico, al frente del que está Ramón Miranda, con la colaboración o el acuerdo con la formación política Agara, y también su concejal en San Juan de la Rambla, don Juan Alberto Pérez. Esa implantación que les está costando trabajo, esfuerzo y mucho tiempo. Pero bueno, hay dos temas que vas a compartir con ellos, vas a apoyar las posturas de Nueva Canaria en el intento de Garachico y en el de San Juan de la Rambla. ¿Por cuál quieres que empecemos?
Si quieres empezamos por Garachico, que es donde primero nos dirigimos. Ahora a las 10:30 estaremos precisamente allí en el puerto y donde pasaremos una parte importante de la mañana.
¿Qué pasa en el puerto de Garachico? Porque el puerto de Garachico también es una infraestructura que costó mucho trabajo y mucho dinero hacerla, pero está ahí infrautilizada, ¿no?
Efectivamente, se trata fundamentalmente de eso. Ese yo creo que es uno de nuestros grandes problemas. Parece que nos centramos mucho más en captar fondos y recursos para hacer infraestructura que luego darles la utilidad que inicialmente estaba prevista. Parece que el gran objetivo es generar el empleo en el momento en que se hacen las infraestructuras y no aprovechar las sinergias que precisamente una vez hechas se pueden conseguir. No es de recibo que se esté planteando un nuevo puerto en Fonsalía cuando tenemos infrautilizado el puerto de Garachico. Es además para nosotros una incongruencia en un momento que estamos hablando de contener el desarrollismo por el desarrollismo, cuando además se han visto frustrados otros proyectos que iban a ser absolutamente transformadores, generadores de decenas de miles de empleos. hablo del puerto de Granadilla y sabemos también lo infrautilizado que está. Por tanto, se trata de decir ya vale. Ya vale de seguir generando nueva infraestructura cuando tenemos muchas de ellas, por cierto, algunas financiadas con fondos europeos, y hablo de nuevo del puerto de Garachico, y uno de los elementos fundamentales de esos fondos europeos fue que iba a mejorar la conectividad, entre otros, la isla de Tenerife con la isla de La Palma, y desgraciadamente pues vemos cómo ese hecho no se ha llevado a cabo. Por tanto, creemos que antes de seguir invirtiendo en nuevas infraestructuras que probablemente nos volverán a llevar al fracaso, que no es de recibo que la máxima sea en cada municipio, cada 15, 20 kilómetros, un nuevo puerto, sino las infraestructuras que ya tenemos, que han costado muchísimo dinero, que algunos cuando ya gobernaban en etapas anteriores, hablo de Clavijo y hablo del consejero Pablo Rodríguez, en el año 2017, fueron al puerto de Garachico a decir exactamente lo mismo que nosotros venimos diciendo desde hace algunos años, pero que ahora ellos se desdicen y niegan. Se trata de mejorar las condiciones de ese puerto, de dragarlo un poco más para que tenga algo más de calado y pueda ser un puerto en el que, además de la vertiente deportiva, pues pueda tener también la conectividad de pasajeros de mercancía con islas como puede ser El Hierro, La Palma o incluso La Gomera.
Bueno, don Luis, también en Garachico tenemos el hospital de mayores que ha sido fuente de polémica hace ya algunos meses. ¿Está resuelto el problema?
No, aún no. Esa será otra de las visitas. Evidentemente, ahí quiero conocer en profundidad con Ramón Miranda, porque yo creo que esa ha sido uno de las señas de identidad del trabajo de Ramón durante muchísimo tiempo, y conocer exactamente cuál es el momento actual y de qué manera podemos ayudarle en el Parlamento a impulsar cualquier iniciativa para realmente pues también ser capaces de que esa infraestructura opere de manera óptima. Estamos hablando, además, de una parte de nuestra población absolutamente esencial.
Bueno, y pasamos a San Juan de la Rambla, porque ya llevamos tiempo hablando de ese encierro de anillo insular, que va a ser una utopía, que lo veamos algunos que tenemos ya cierta edad. Pero el proyecto que se presentó hace ya más de un año, que creo que además fue en la época en la que Nueva Canaria formaba parte del gobierno, que era el gobierno de Ángel Víctor Torres, causó mucho revuelo. Incluso en el propio ayuntamiento de San Juan de la Rambla y los vecinos protestaron por el diseño, esos tremendos puentes de hormigón vistos en todo lo que era el tramo de las aguas hasta San Juan de la Rambla. Y bueno, parece que ahora hay unanimidad por parte de todos de que eso no se puede hacer, que deberíamos ir pensando en enterrar un poquito eso, ¿no?
Sí, no, vamos a ver, es cierto que esto ya fue en la legislatura pasada, pero en la legislatura pasada yo me acerqué a San Juan de la Rambla, estuve con nuestros compañeros y de manera muy concreta con Juan Alberto Pérez, y ya manifestamos nuestro rechazo a esa mega infraestructura con un impacto visual tremendo y que además pues no iba a solucionar los problemas. Nosotros no nos negamos al cierre del anillo insular, todo lo contrario, somos conocedores de la realidad que se vive día a día, los atascos aquí en Tenerife, y por tanto es necesario buscar alternativas, y esa es una de ellas, pero sí determinadas infraestructuras. Ya desde aquel momento planteábamos alternativas y presentamos alegaciones al Plan Insular de Movilidad, por tanto entendemos que las actuaciones deben ser con un menor impacto, entre ellas, pues, digamos, tunelar una parte, no lo que se está pretendiendo ahora, avanzar con un túnel excesivamente largo desde nuestra visión, pero sí en esa zona, que al mismo tiempo vendría, con algunas otras actuaciones, a solucionar otra de las reivindicaciones históricas en San Juan de la Rambla, y es el riesgo de inseguridad importantísima al paso, digamos, de esa población. A nosotros nos preocupa muchísimo, es un tema que en aquel momento también ya habíamos denunciado y que vamos a seguir llevando. Hablo del punto negro del tráfico que está exactamente entre el cruce de la Rambla y el Barranco de Ruiz. Me recuerdo que hicimos una visita, estuvimos allí in situ durante media hora y vimos realmente el peligro, el riesgo para los peatones que querían coger el transporte público y casi sin visibilidad pues se arriesgaban su vida al final, pero también para las personas que se incorporaban, los vehículos que se incorporaban o salían a través de ese cruce. Creemos que es uno de los puntos negros del tráfico desde el punto de vista de seguridad vial en el norte de la isla de Tenerife, y obviamente también ahí vamos a reclamar actuaciones y medidas. Ya lo hacíamos, aún estando en el gobierno, no significaba que estuviéramos de acuerdo con todas las acciones que ahí se planteaban, y desde Nueva Canarias, Tenerife, reivindicábamos, exigíamos, y yo personalmente llevé estas cuestiones al Parlamento de Canarias para reivindicar pues que se hicieran esas actuaciones. Ahora vamos a seguir vamos a continuar en esa tónica, y bueno, pues será a partir de las 3 de la tarde donde con nuestros compañeros de San Juan de la Rambla, en concreto también con Juan Alberto Pérez, pues volvamos a visitar esos espacios y a trasladar la necesidad de esas infraestructuras.
Pues don Luis, no le quito más tiempo, sé que tiene rueda de prensa a las 10:30 y ya le digo, la invitación que hago extensiva a cualquier miembro de Nueva Canaria, que aquí tenéis también un micro, aunque en Tenerife lo tengáis complicado, yo con Valentín de Cobuena Gracia me tiene perfectamente informado, pero yo quiero tener también informado a nuestros oyentes de todo lo que en política autonómica, en política insular, lleva a cabo Nueva Canaria. Así que la invitación hecha a usted y a su equipo.
Muy bien, muchísimas gracias, lo agradecemos de verdad. Yo creo que uno de los elementos fundamentales de la comunicación es la pluralidad y que todas las fuerzas políticas, con independencia de una mayor o menor implantación, puedan tener. Pero bueno, hablamos de Nueva Canarias, que en toda Canarias cada vez más tiene más fuerza. Y bueno, la isla de Tenerife, donde hace algunos años no teníamos absolutamente ni un solo representante, ya son 25 concejales en distintos municipios y vamos a seguir creciendo, se lo garantizo. Hay un equipo humano tremendo con inquietudes políticas extraordinarias y porque creemos que representamos un espacio político que en otros lugares está desarrollando una labor extraordinaria y también aquí en la isla de Tenerife.
Pues don Luis Campo, portavoz de Nueva Canaria, Bloque Canarista en el Parlamento de Canarias, muchas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio e invitado queda y a la espera quedamos nosotros.
Saludos, buenos días.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio. No sé si tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido Pablo González. Don Pablo.
Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, me alegro de oírte porque esta mañana hemos tenido algunas incidencias con las líneas telefónicas. Tú sabes que la telefónica de España a veces nos da algún problemilla que otro.
Hombre, espero que no haya sido después de que ayer a las 10 de la mañana el sobresalto y el pequeño susto de esta alarma, ¿no? Que creo que sonó en la mayoría de los teléfonos de Canarias, ¿no? Espero que nada tenga que ver.
Tú que eres un tío crítico, ¿qué aportó esa prueba ayer, aparte de que se hicieran una foto las distintas administraciones, Bermúdez, Rosa y Pablo, que se pegaron allí toda la mañana activando esos móviles? ¿Qué aportó? Porque yo en agosto del 22 también me llevé el susto, sin aviso ninguno previo, de que evacuáramos una zona en medio del incendio del verano pasado.
Hombre, Diego, yo sí que a posteriori he podido comprobar que sí se ha intentado informar a la ciudadanía que esto iba a suceder. Obviamente, el que le habla no sabía nada de esto hasta después de... Y ayer a mí me cogió, o mejor dicho, a mí me trancó conduciendo, que llevaba un coche alquiler de vuelta a la empresa, y de verdad, me puse un poco apurado, que le estaba pasando el coche, me eché a la derecha... Pensé que de verdad que algo le estaba pasando al coche hasta que pude ver el teléfono, que lo tenía boca arriba y que algo iba diciendo, y bueno, luego lo miré y entendí un poco dónde venía este pito, ¿no? Este ruido, ¿no? Pero más allá de esto, pues bueno, vamos a ver en qué manera esto puede ser de buen uso. Yo tampoco lo voy a criticar de momento porque si es verdad que si esto, pues bueno, se conciencia al canario y el canario sabe que qué función debe o puede tener, pues bueno, habrá que esperar y tampoco hay que criticarlo, ¿no? Lo que sí es eso, ¿no? Que creo que faltó más información para que, por ejemplo, el sobresalto que me llevé yo ayer no hubiese sucedido, ¿no?
Eso es porque no oíste en esta radio que avisamos por la mañana, a primera hora, a las 7:30, estaba diciendo, hoy, de entre 9:45 y 9:15 y 10:15, va a pasar esto. Si hubiese estado despierto, fiel a tu emisora de cabecera, pues te hubiese enterado, Pablo, eso es lo que tiene.
Bueno, es bien sabido que yo lo sigo casi todos los días y casi en parte, pues bueno, de no haberlo escuchado habrá sido esa franja horaria que tú mencionas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, Diego... vamos a esperar a ver de qué manera no todo el canario se puede informar y qué uso le darán. Espero que sea uso estrictamente de emergencia y no para torpedearnos de estupideces, ¿no?
Bueno, pues cuéntanos, porque este fin de semana no hay estupideces. Creo que esta semana ya sí tenéis la sala de pleno rendimiento, ¿no?
Sí, este jueves de nuevo ya en creciendo, con más público que se interesan de este gran flamenco show. Y ahora mañana tenemos una vez más el tributo de Mark Jackson. Hace minutos me he metido en la pasarela de reserva. Las ventas van muy bien. Una vez más, animo a los míos, ¿vale? A los míos, que tanto me señalan que bueno, que puedo a veces decir algo que se saca de contexto. A los míos, les animo a que vengan al Teatro Timón Falla, que muchos de los míos aún no han tenido ese huequito para disfrutar de la cultura. Les animo que se metan en las redes sociales y que compartan este ratito conmigo, ¿entiendes? Para que la otra parte de los míos y yo seamos una, vengan a Teatro Timón Falla, y a todo el público en general que se mete en las redes sociales en tickets.es, que también queda una entrada, y vengan, disfruten de este magnífico tributo que va a tener mañana en el Teatro Timón Falla a las 20:30 horas, como es habitual.
Bueno, y algo más que contarnos, Pablo, que yo sé que tú tienes opinión de casi todas las cosas que pasan en este país, en esta isla, en este pueblo que tan querido por nosotros, que es el Puerto La Cruz. ¿Alguna cosa que te quiera comentar nuestra audiencia?
Bueno, sí, Diego, ya sí, que bueno, ha pasado ya 5 o 6 días, es la manifestación contra el modelo turístico que más, para mí, más parecido a una manifestación contra el turista, ¿me entiendes? Pudiendo haber leído valoraciones, por ejemplo, como la presidenta del Cabildo, casi diciendo que todo salió muy bien y que no hubo ningún problema, y acto seguido salir en otros medios de comunicación ya haciendo las críticas internacionalmente de lo que sucedió. Yo no sé qué imagen o qué información tenía la presidenta del Cabildo cuando se produjeron estas declaraciones, pero esta no es la manera, esto es muy triste. Los partidos políticos no se pueden doblegar a toda esta corriente o a la parte más negativa de esta corriente, que lo único que hacen es salir a la calle, hacer ruido e intimidar a los turistas, que nada tienen que ver con la problemática que pueda tener estas Islas Canarias en varios sentidos, y no se puede atacar a quien nos da de comer. Perdona por ser reiterativo, me imagino que esta expresión la habrás oído durante la semana muchas, muchas veces, pero es la verdad. Y a la política, al gobierno de Canarias, que creo que habéis escuchado que hay 51 líneas de actuación para poder atajar un poco la problemática de estas islas, que empiecen ya con la primera, mientras esperan que el Canario en su conjunto empiecen a aportar ideas, pues que ellos, me imagino, que ya empiecen con algo, porque al final, Diego, pasarán los meses, inclusive los años, y el modelo turístico de Canarias, que igual habrá que modificarlo, seguirá igual, ¿no? Por lo tanto, la clase política no puede doblegarse a estas corrientes que lo único que hacen es dañar la imagen de Canarias y por dentro de los canarios, porque cualquier persona en cualquier parte de Europa, inclusive del mundo, puedan ver esta imagen, pueden creer que los canarios somos simples salvajes, ¿no? Por lo tanto, cuidadito con la gallina de oro, que luego podremos ir todos al muro de las lamentaciones, ¿no?
Pues sí, y cuidadito, porque 4 bergantes, 4 descerebrados, le pueden hacer mucho daño a 2 millones y pico de habitantes que estamos en Canarias, con lo cual habrá que protegernos también de las actuaciones de algunos que no son capaces de mirar más allá de su nariz. Yo, la verdad, no he entendido nunca, y ahora menos, que se haga daño a la imagen de nuestra querida tierra fuera. Ni siquiera por poner una paloma que se caga dentro de un expositor, o una rata que sale por una calle.
Sí, cuidado, digo, con las redes. Alguien tendrá que salir. A ver, alguien tendrá que poner nombre y apellido a este grupo de hooligan. Alguien tendrá que decir, oye, vamos a ver, vamos a investigar, a ver quiénes son esta gente, a qué se dedican. Y oiga, mire usted, es que lo he visto la semana pasada, lo he visto el domingo pasado. Es muy serio, Diego, ¿eh? No se puede intimidar a unos turistas que están en la playa disfrutando de todo lo bueno que tiene Canarias y que salgan de rosita. Habrá que ponerle nombre y apellido y mirar a ver si realmente incurrieron en alguna falta, ¿no? Porque de esta es la manera para el futuro, si este grupo de hooligan decide salir a la calle, decide tomar las calles y atentar contra personas, porque los turistas son personas, oye, se lo piensen, ¿no? Pero si aquí nada pasa, si aquí no va a pasar, pues esta gente dirá, pues bueno, la próxima vez pues actuamos igual, porque al final vamos a salir esto de la empresa internacional. Hay que ponerse serio con todo este grupo de malhechores, de este grupo hooligan, realmente, que es lo único que saben hacer, que es lo único que defienden, la gresca, el salir a la calle, pegar pitadas y luego pegarse sus fiestas, ¿no? Porque para ellos, creo yo, Diego, que esto es una mera fiesta. Esto es buscar un tiempo ocioso, bueno, porque ya no lo tendrán mucho ya todo el día, para realmente estar ahí en el foco, ¿no?
Está claro, y además el permiso no era para inundar la playa de pancartas y de manifestantes, y también hay que hacer una reflexión, que todas estas personas que están al frente de estas organizaciones, que reivindican estas manifestaciones y que impulsan este tipo de actuaciones que nos hacen daño a todos los canarios, había que ver de qué viven. Había que ver de qué viven porque, blanco sobre negro, ¿eh? Quien no cobra un sueldo de la administración pública directamente porque ocupa un cargo de la estructura de la comunidad autónoma, decenas de los que están ahí, a lo mejor tienen contratos de prestación de servicios a esas consejerías con cantidades millonarias para después acabar haciendo esto. Habría que abrir el ojo.
¿Y qué intereses? ¿Y de dónde son, Diego? Porque independientemente de que sean canarios o no, bueno, el canario más o menos es el que tiene que defender más su tierra. No digo que los otros no. Habría que mirar de dónde son, quiénes son, qué realmente buscan con estas manifestaciones.
Y que la policía defienda a nuestros turistas igual que defiende cuando va Begoña Gómez a declarar a la Audiencia Nacional, que también pongan unas policías que protejan a nuestros turistas y que no deje que los manifestantes invadan las playas, vamos, pero bueno. Pablo, Diego, la semana que viene vienes por aquí, ¿o qué? ¿Que te fuiste, viniste, sí, te fuiste?
Sí, Diego, yo estaré ahí, yo te pido disculpas, te prometí, o bueno, te dije ayer que iba a estar en el estudio, no puedo, porque tengo una reunión nada más colgar y no quería estar ahí tenso, mirando a reojo un poco el horario. Le agradezco de nuevo que me den la oportunidad por teléfono, pero sí, la próxima semana estaré ahí con ustedes y les deseo un buen fin de semana y muchísimas gracias, Diego.
Fuerte abrazo, Pablo, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Bueno, y después de Pablo vamos a cerrar las pausas musicales, que ya veo que la tertulia está en pretertulia. No podía dejar pasar esta semana sin poner este tema porque para mí es que empieza la Navidad. Mi padre amaba este tema y cada vez que se cenaba Navidad o fin de año o había una comida familiar en la época navideña, esta era la música ambiente que se ponía. En recuerdo de mi padre, al que quiero muchísimo allá donde esté, el tamborilero de Rafael.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom, pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor.
nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió, me sonrió.
Gente Radio, tu día.
Estoy en Yubao porque me acabo de comer un rosquete de limón de Aderno que está buenísimo. Felicidades, Patricia Fernández.
Muchas gracias. Buenos
muchas gracias
días
a ti por
estar
poniendo ese rosquete, que casi no me lo puedo tragar porque se me dijo, no lo metas, no lo metas, que es sucio todo.
Hay más.
Y me he metido uno en la boca, como el que se mete una golosina, una postillita de goma, y esto es un rosquete. Todavía estoy masticándolo, se me nota en la voz, creo yo. Buenos días, Macarena Fuentes.
Buenos días. Felicidades, Patri.
Muchas gracias.
Todavía se puede felicitar, Patri. Buenos días, sí, Juan Violán.
Buenos días. Felicidades, Patricia.
Gracias.
Y buenos días, Jesús Ezequiel Domínguez.
Buenos días. Ya yo la felicité. Sí, así que felicidades también. De nuevo.
Gracias. Yo fui el último. Yo ayer fui el último. Porque aquí los señores han hecho una tertulia. Se llama un grupo de WhatsApp de esos que yo lo tengo silenciado. Entonces después lo leo. Porque cuando empiezan no acaban. Y vea, plin, plin, plin. Deja todo. Que se llama Tertulia de los Viernes.
Juan, ¿qué es eso?
Tertulia de los Viernes.
Los Viernes.
Juan tiene los viernes libres y solo se dedica a WhatsApp.
Y aquí tenemos la tertulia titular. Ahora, esta temporada complicado. Hacía tiempo que no teníamos la tertulia titular. Han estado ustedes cuando ¿sí? uno está de viaje, otro ha tenido un accidente de tráfico. Por cierto, está recuperadísima ya, ¿no?
Sí, pero peleando con la aseguradora.
Pero eso. Bueno, ahí tiene no un amigo Mafre. Nuevo.
Que no, no es Mafre. Mafre. Que coste que se esto pensaba que era Mafre.
Dándome calle, no es Mafre.
No, no, claro. No,
da igual, son todas parecidas.
No. Sí. Menos Mafre.
Menos Mafre.
Y ya Mafre, Mafre a Centejo ni te cuento. Yo no sé qué coño tienen allí que cuando llega por la puerta te tienden a la alfombra.
Yo decir,
tienen rosquetas del Aderno en la entrada, en la red social.
Yo tengo que ir a visitarlo,
Esto es más grave de lo que parece. No le tienes comprado el seguro a Juan. No tienes los seguros con Juan.
Es que el coche era de la empresa. El coche era de la empresa.
Ahora los cambios, ahora los cambios.
Con la empresa, no, tú no te presentas ahí.
Y tú lo tienes
ya
con Juan.
Hecho,
¿tú
ya
lo tengo con Mafre. Por eso te diciendo.
No. Escúchame, yo
tú vas a ser la primera, Macarena.
Yo no tengo ningún seguro con Mafre ahora y le voy a dar un engañazo. No, hoy no, porque Mafre. No, pero tiene que ver con los seguros, tiene que ver con otra cosa. Ya te lo he contado a ti, además. Si hay una compañía de aseguradora que en mi época gloriosa funcionaba bien, era Mafre. Yo hace tiempo que no soy usuario de compañías de seguro.
Funciona bien.
Y no puedo ni hablar bien ni mal de ninguna porque
todas
no tengo
cometen
seguro.
Errores. O sea, siempre.
Tengo todo. Seguro del coche y se acabó. El resto de cosas las tiene mi
yo nombre. Creo que el cliente que va a una aseguradora solo que quiere que le atiendan bien, evidentemente. A mí me dan un golpe y me tratan mal y encima tengo que yo aguantarme y me dice, arregla tú el coche.
¿Puedo ir a la compañía de seguro, hombre? Sí. Para que no, publicidad
no,
es negativa.
No, porque me
voy igual diciendo no corporativo
no,
aquí.
No.
Los médicos no echamos la culpa a los médicos.
O sea, ¿qué pasa? Que al final es como todo. Hay gente que te puede hablar muy bien de Santander y muy mal. La diferencia al final son las personas.
Sí,
es decir,
¿cómo te
dentro de todo el mundo que estamos viendo de inteligencia artificial y de las personas que te gestionan el tema y que tengas detrás un equipo de personas que te respondan ante un siniestro, y evidentemente cometemos errores, Mafre también, pero es importante que por lo menos si hay algún error se pueda corregir en tiempo y forma y no dejar a un ahora mismo vengo de me retrasé porque un cliente de la compañía bueno, pues un tema atropella a otra persona, bueno, está destrozada la otra persona y me llama la hermana de la persona destrozada y, claro, no le llama del cirujano maxilofacial porque tiene toda la boca reventada y esas cosas, pues tienes que llamar al tramitador y tal porque son tantos partes y tantas historias que bueno, hay que estar pendiente y esas cosas que son sanitarias hay que darle prioridad.
Bueno, Jesús Ezequiel, te vamos a dar otra oportunidad porque tú vienes aquí en nombre de representación de Jesús Ezequiel Domínguez, profesor de tecnología e informática y nuevas tecnologías, tal vez.
Y ex.
Pero fuiste exalcalde de San Juan de la Rambla.
De Santa Cruz, iba a decir.
No, San Juan de la Rambla. Y tienes una portavoz en el ayuntamiento porque tú tienes muchas ocupaciones en tu mundo profesional y no puedes atender bien el tema, ¿no? No por otras cosas que ya tú y yo hemos comentado. Pero bueno, que le ha pasado a la policía local, que no tiene recurso y ahora le ponen una cadena porque le iban a entrar a robar o había un riesgo de algo allí para que le pusieran una cadena a la...
Sí,
ah, no
sí pues...
Le ha puesto una cadena, una sí. cadena de moto, de estas de bicicleta, con un sí. candado a la puerta de la reja de la policía local de San Juan de la Rambla y no se puede entrar.
Sí, eso lo vi el otro día.
Sí, yo también vi.
Sí, no, pues la verdad que el conflicto que todos conocemos, que existe desde hace unos meses por unas cuestiones... de unas demandas laborales por parte de la policía y el incumplimiento de unas promesas que había hecho este actual grupo de gobierno y no lo ha cumplido, pues ¿cuál es la sorpresa? Fue esta semana cuando sucedió,
esta semana,
¿verdad? Esta semana. Que la noticia que vuelve a saltar ahora es que el alcalde, pues en una de sus medidas, pues mete, hay que ver la foto, la verdad, porque la foto es muy llamativa. Una cadena, pero una cadena.
¿Una cadena?
Una cadena de bicicleta. No, más de bicicleta.
Bueno, yo digo bicicleta porque yo la he usado para amarrar la bicicleta a un hierro, ¿no?
Y a su vez también le mando un candado para bloquear el acceso a las oficinas, porque creo que además es un desacierto total, porque no se puede, encima que están en pleno conflicto, meter más gasolina al conflicto es terrible. Y sobre todo luego el argumento que dieron para poner esa cadena, porque según lo que figura en... No sé si lo hicieron a través de nota de prensa o simplemente un comunicado a través de redes sociales.
A mí no me ha llegado nada, me ha llegado una noticia a través de, hay que decirlo, del digital de Carania, del amigo Félix Rojas, con la fotografía bestial y...
Vale, entonces el comunicado que hace el ayuntamiento...
¿Pero no me ha llegado ningún comunicado del ayuntamiento?
No, lo hace por redes sociales entonces, donde dice que... Vieron personas merodear por la zona, por la zona, que eran sospechosos, y para evitar que se entrase en oficina le mandaron semejante cadena y candado. Claro, la policía denuncia eso porque les, aunque hay que decir también que todo el cuerpo de policía está de baja, pero que les impide el acceso a las oficinas, porque ellos comentan y dicen que aunque estén de baja, pues tienen que entrar también a ciertas cuestiones, pues por ejemplo a requerimientos judiciales.
Pero espera, ¿está toda la policía de baja?
Sí.
Tremendo, tremendo. Son... que en un municipio, baja, que hay varios municipios en esta isla.
En Icó ha pasado en medio de la fiesta.
Y en La Matanza ha pasado, y me parece una... Aparte que no me parece...
Pero hay que dar explicaciones. Yo estoy mirando, estaba mirando. Yo he hablado con el jefe de gabinete del ayuntamiento.
Y hay que explicar las cosas y no guardar silencio, porque luego...
A las 10 de la noche del domingo le pregunté, buenas noches, Deca, a ver si el alcalde quiere entrar esta semana en el programa. Esta semana. Para hablar del problema con la policía local. No solamente lo de la cadena, sino el problema de la policía local. Respuesta el lunes a las 10 de la mañana. Buenos días, el alcalde. Me comenta que de momento no va a hacer declaraciones en ningún medio de comunicación sobre este tema. Eso fue el lunes. Hasta hoy sigue sin tener interés.
Bueno, yo me imagino que las tensiones que hay, porque lo ves en el ayuntamiento Los Realejos, fue un ayuntamiento que tuvo tensiones con la policía local. Y bueno, Santa Cruz no te digo, y La Laguna no te digo. Pero bueno, hay que limar asperezas porque sí. La policía local es una necesidad en
hay
un
que
municipio.
Sentarse, negociar,
y sobre todo en un municipio pequeño. Ahora, también me parece mal que cuatro agentes, que estoy segura que no están de baja todos, que uno o dos puede ser, estén de baja a la vez. Sí. Y no hagan un servicio y tengas que tirar de protecciones civiles y que tengas que tirar de cosas que no
bueno,
tengas.
Bueno, yo en ese caso diría prudencia.
Y a quien ha dado la baja también habrá que echarle un ojo, ¿no? Porque sí, esto de que yo voy al médico y le digo, mira, es que tengo un estado de ansiedad enorme y no puedo ir a trabajar.
Es que la
dame
historia...
una baja y mándame al Presolán, que no me lo voy a tomar, pero mándamelo.
Sí, te las dan.
Ya está, no hace falta más. 10 minutos. Esta conversación, yo le invito a los oyentes
yo
que lo hagan.
Yo creo que lo más correcto...
Y ya verás qué sorpresa se lleva. La baja te la llevas colocada.
Sí, pero por cierto... que
De
están
hecho,
hablando...
pero a ver, a mí me ha pasado de pasar algo, de tener que ir al médico y decirte, ¿quieres la baja? Le digo yo, ¿para qué? Vamos, no estoy... No
te la ofrecen ya, no hace falta ni que la pida. Es que no puedo ir a trabajar, tengo un estado de ansiedad tremendo. Se me cayó el niño el otro día de la escalera o no llegó a final de mes.
Entonces, hay la ética también de como policía, oye, tú has hecho un juramento para estar ahí, porque no es que estés porque...
Por los políticos.
Por tal, has hecho un juramento, te debes a un principio, que es lo de la policía, las fuerzas de seguridad... Chicos, no puedes hacer porque te caiga mal el alcalde, cogerme una baja.
Eso se arregla con un cuerpo de policía local nacional.
Bueno, pero...
Se arregla en 48 horas.
Debo decir una cosa.
Sí, quitarlos a todos y poner a la nacional.
O un cuerpo único de policía local, como sea la Policía Nacional o la Guardia Civil, pero otro estamento, policía local. Una oposición.
Se intentó con la Canaria, pero no funcionó.
Le invito
porque no quisieron que funcionara.
Y a Diego, sobre todo, te invito también a que invites al portavoz de la policía para que hable, claro, de la situación.
Si tú me das el teléfono, mañana lo estoy invitando.
Vale, pero está de baja, no puede.
He dicho el portavoz, que es el sindicalista que lo representa. Perdón. Que te voy a decir una cosa. Y estando de baja se puede intervenir una radio. Está...
Sí, sí, sí.
Hombre,
sí, sí, sí.
Lo que
una se baja, puede ir a la playa.
No sé, porque una baja, te denuncian no, por todo.
No, no, pero si tiene una baja por depresión
y, ir a la playa.
Y a un concierto de música.
Sí. Y bailar.
Porque... Y bailar.
Sí, sí, sí.
Puedes porque está haciendo terapia.
Hay una famosa última que estaba de baja por Juanete, sí. Bailó y le quitaron
pero
y
si
la
no te puedes desplazar, nadie te
que menos.
Nadie te impide desde tu casa hablar con el teléfono y hacer la entrevista. Una cosa.
O venir aquí.
Les invito a que no hagan conclusiones sin saber lo que está pasando, porque les adelanto también que hay denuncias en lo penal por coacciones. El conflicto es gravísimo, ¿eh? Vale, es un conflicto gravísimo que parece ser que ambas partes implicadas, tanto los representantes del ayuntamiento como de la policía, yo creo que son las voces que deberían hablar y deberían explicar lo que no lo están explicando, y por parte del ayuntamiento ya ven que incluso ni siquiera a su ciudadanía, que pueden aprovechar los medios de comunicación.
Invitados siguen estando, yo no le quito la invitación.
Te voy a decir una cosa, las intervenciones son selectivas, porque te recuerdo que estaban invitadas a una rueda de prensa que se iba a explicar.
Y la eliminaron.
Exacto.
La cerraron.
Pero
invitaron a los medios de comunicación y después notificaron que
la rueda de prensa, pero
se suspendía y no se ha vuelto a celebrar.
No, pero es que no sabes una cosa. Luego se decidió en qué radio sí intervino el alcalde hablando del conflicto. Eso está mal.
Aquí no.
No, yo sé que la tuya no. Y en muchas otras no.
Pues no será porque no lo invitamos.
Dos radios sé que sí participó. Entonces,
el 17
eso,
de septiembre. Con eso. El 17 de septiembre había una rueda de prensa. 17 de septiembre, hace ya casi 20 días. Casi 10 días, perdón.
Previa a la romería fue la convocatoria.
El día de mi cumpleaños.
El grupo municipal va a dar cuenta de los motivos que ha causado el conflicto con la policía local. Esto, y 10 minutos después, no miento, 4 horas después, compañeros, por problemas personales de fuerza mayor de nuestro concejal de personal, que impide que esté presente mañana en la rueda de prensa, y entendiendo que su presencia es esencial,
se cancela.
Hemos decidido cancelar por el momento. Rogamos disculpen las molestias.
Yo creo.
Desde el 17 de septiembre hasta hoy no ha habido ninguna.
No ha habido una explicación.
Pero
exacto.
Yo creo que.
Un comunicado que salió en prensa.
Como dices
luego.
Tú, Ezequiel, sí. Hay que ser prudente. Yo creo que quien realmente sabe el tema de lo que está pasando es la policía y el gobierno.
Cada uno
¿no?
de sus versiones, exactamente.
Entonces, yo creo que antes de especular nosotros, evidentemente, yo no me atrevo a tirarme a la piscina sin agua, sin saber cómo están las situaciones. Porque yo, por ejemplo, en el municipio de Los Silos, apenas tenemos tres
efectivos.
Tres efectivos, tres agentes.
Población.
Ahora uno...
No serán familia, ¿no?
No, ¿eh?
No serán familia, ¿no?
No. La verdad,
pues si son tres familias, cuando hay un entierro te quedas sin policía local.
De la policía local de Los Silos yo tengo que estar eternamente agradecida, porque conmigo en los 4 años que yo estuve como alcaldesa, con pandemia y todo, chapo por ellos, la verdad. Mientras yo y otros alcaldes que la policía es un problema porque no llegan a un acuerdo, yo con ellos no tengo problemas. De hecho, hay uno de los agentes que está hospitalizado, desde aquí le mando un abrazo enorme, ya salió del susto de un ictus que le dio, y la verdad que sí. Pero es verdad que esas cosas, como estaba también comentándolo con Patri, hay cosas que tú negocias con los policías que no necesariamente tienes por qué publicarlas, evidentemente. Y creo que yo creo que sentándose ambas partes, tanto el grupo de gobierno como los policías locales, llegaron a un consenso, porque la policía es muy importante para un municipio. Como dice Patri, ellos han jurado no por los políticos, ellos están jurando por defender y cuidar su pueblo y su gente. Y creo que se tienen que sentar y no darle más platillo y bombo para los medios de comunicación y buscar temas de fotos políticas, sino llegar a un acuerdo por el entendimiento y la seguridad del municipio en el que estamos hablando, ¿no? Yo creo que es lo más correcto.
Es sentido común y no podemos hacer fuego político en algo cuando se tienen que sentar. Y creo que hasta la oposición debería estar sentada en esas negociaciones. Sí.
E incluso a nosotros invitarnos a que nos expliquen exactamente qué está pasando y el
en
cual...
En las negociaciones
No.
Pero para eso hay una junta que se llama de portavoces.
No, porque la eliminaron. No, fue una de las primeras medidas que hizo este gobierno, que debo recordar,
para los
oyentes. Sí se puede, Partido Popular y Coalición Canaria, que era el pacto el pacto de la transparencia. No, es solo San Juan de la Rambla, ¿vale?
No, espera.
Pero
ahora te digo yo por
se puede anular la Junta de Portavoces.
Sí, a ver, por...
Es obligado tener
una
Junta
por número. Por número de habitantes no está obligado a ser...
Se puede retorcer.
Sí, me, yo sé que si por número habitante.
A ver, no estamos obligados a tener junta de portavoces, vale, pero sí es cierto que de los gobiernos anteriores, ya, que eso lo instaló, por cierto, debo decirlo, la anterior alcaldesa, Fidela Velázquez, y el, ese órgano que es la Junta de Portavoces, porque además ayuda muchísimo al entendimiento, bastante, a pactar qué puntos se llevan a los plenos, tú como alcaldesa que también lo tienes o lo tenías, no sé si no lo tendrán, pues no hacer el tema de la Junta. Pues una de las primeras cuestiones que ellos hicieron, que se llaman el Pacto de la Transparencia, es quitarlo. Y además de eso, quitaron también frecuencia al número de plenos, que de
¿uno al mes?
No, uno cada dos meses, lo han llevado a uno cada... Es verdad que legalmente puede ser uno cada tres meses, pero hombre, si buscamos la participación y que cada vez tenga más dinamismo y mayor actividad el tema plenario, si quitas plenos, pues evidentemente... Cuando nos vemos cada tres meses, la actualidad ya no es actualidad.
¿Tres meses, Diego, no cada dos? Sí,
no,
no, nosotros no, cada, han quitado, lo han pasado, lo teníamos cambiamos cada dos, pero lo han pasado a tres. Pero tú puedes hacer el número que consideres oportuno y teníamos una frecuencia de plenos.
También va por población, ¿no?
Que sí, que sí, sí, es lo que acabo de decir. Lo que pasa es que ustedes estaban ahora en un tema que no me están escuchando porque los vi de risa.
Estaba...
Pero mira, Ezequiel, no, es muy interesante lo que dijo Ezequiel. A ver,
no sé de qué va el tema.
Ezequiel, no, no, ahora es una foto que se puso a hacer pose. Es para una foto.
Es que para mí, cuando hablo de San Juan de la Rambla, es muy serio. Y
sí,
también,
pero mira, ver, mira que cuando viene a esta tertulia solo se habla de San Juan de la Rambla.
Sí, tío, la verdad.
Pero
en la semana pasada.
Son las 10 y cuarto.
Pero me van a oír, porque sí, es un tema interesante que sacó.
La isla baja al poder.
A ver, tú dices que el grupo de gobierno actual de Unidas y Podemos, ¿eh? O si se puede, no sé quién está allí.
Sí, se puede, porque Coalición Canaria y Partido Popular.
Vale. En los hilos tenemos Unidas Podemos y Partido Socialista. Lo único que yo tengo de portavoz es un grupo de WhatsApp que hizo la señora alcaldesa para comunicar cuando ella cree oportuno comunicar algo por aquí. Pero entiendo como tú y defiendo esa idea de que ese órgano
que lo teníamos,
de tener portavoces para poder agilizar y ver los puntos que se van a llevar a un pleno, hacerlo. Eso no existe en el Ayuntamiento de Los Silos y gobierna el Partido Socialista con Unidas Podemos. También lo ha quitado.
Eso te iba a preguntar yo, que la alcaldesa de Los Silos es del PSOE.
Vale, pues
aparte,
nosotros...
Aparte que la Junta de Portavoces se
ayuda mucho.
Sí, estoy contigo.
Consenso. Se quita que los plenos no sean tan virulentos o
tan pesados.
Y se quita...
Pero también hay que darle un leñazo al PSOE. Porque el 13 de septiembre también le propuse...
¿Al mío, al de San Juan de la Rambla?
No, al de Los Silos.
Ah, vale, vale.
Hay que darle... Le propuse el 13 de septiembre de este año a la alcaldesa a través de su responsable de comunicación. No sé si sigue siendo el mismo porque no contesta. Tiene los dos tics azules.
El responsable de comunicación, te lo digo, me da mucha pena. Es un chico, Francis Pérez.
No me ha contestado.
Es el jefe de gabinete de prensa.
Tú lo tuviste también en tu época, Francis.
Es que yo no cambié. Yo no cambié porque yo creo que él está haciendo su trabajo y todos nos debemos a eso.
No tiene por qué ser de un partido político.
Ahora no es el jefe de prensa, ahora está en la entrada, pues en registro.
¿Y tienen alguno? Y pues no me ha dicho nada. Entonces ahora le voy a escribir ahora a decir: me han dicho que ya estás en registro.
Se hizo un pequeño contrato.
Francis está desde la época de José Luis, ¿no?
Sí, y una persona, un profesional como la Copa de un Pino, y ha hecho su trabajo. Entonces, yo me limité a trabajar con él 4 años, estupendo.
Bueno, pero bueno, que también si la alcaldesa decide poner a otra persona que es más de su confianza,
sí,
y le guste
no,
más.
Sí, no,
pero dilo, no me tengas aquí esperando.
No, pero Francis, pues yo he contestado y decir, mira, yo ya no soy el gabinete de prensa.
Pero Francis...
Llama al ayuntamiento que tenga el teléfono.
Claro, pero tú directamente contactaste con Francis.
Siempre he hablado con él, en tu época, en la época de Carmen
Sí,
Luz,
porque conmigo, yo, bueno, te digo otra vez,
siempre ha sido el interlocutor.
Que es como dice Patrick, que cada alcalde puede poner al que le dé la gana, pero evidentemente... Su contrato, perdona, Juan no ha hablado y está como durmiéndose. Juan, mira que a lo primero empezaste a hablar de Mafre, también te dimos unos minutos de gloria.
Mira, a ver,
tú en el 21 eras alcaldesa, ¿no? En el 21 eras alcaldesa, ¿no?
Sí. 19, 20, 21 y 22.
Y bueno, tipo en el 22 23. Hablaba un montón con él.
José,
el 22.
José, esto no se pagó. Pero Juan, voy a decir una cosa. Juan tiene que entender que tiene a la alcaldesa de Los Silos y el exalcalde de San Juan de la Rambla.
Exacto.
Y tienes que armarte de paciencia porque...
Hoy no la isla baja al pleno.
De alcaldes o alcaldesa.
Aquí está buscando a alguien que viene a traer dulcitos este día o café.
Vale.
¿Qué vienen a traer?
Va a sacar una caja de cerveza de mi maletero.
¿Y no vamos a hablar de Rejón
sí
hoy?
Sí, pero antes... De Rejo.
Antes de entrar...
Del Rejo de Rejón.
San Juan de la Rambla ya.
San Juan de la Rambla. El de su Ezequiel está de puñetero amo del calabozo. Es el número uno.
Solo dejar una cosa clara.
Venga.
El conflicto que fue con lo que... Y esto sí es muy serio. Ahora esto también va a ser serio.
Pregunte por la cadena.
No se puede negociar los conflictos con más gasolina. Que quede claro en la antena. Un error gravísimo del ayuntamiento, todos los pasos que está dando con el conflicto a la policía. Nada más que quería decir eso.
Bueno, vamos al tema del día, que es espectacular. El tema del el amigo de Rejón, que tiene un montón de aristas este polígono. Se puede ver desde distintos puntos de vista.
Le salen ratas por todos sitios a Pedro Sánchez.
Ah, pues tampoco hay mucho que decir. Una nota, tiene una denuncia o algo así. De
pero denuncias de violación, todos que han salido públicas hoy.
Y van a salir más.
Y, ¿sí?
Él ha reconocido que tiene un problema psicológico.
Él renunció también.
Pero tiene adicción, una cosa que lo
tiene adicción al sexo. Él lo ha reconocido,
Sí, sí.
Hombre, eso habla tanto de salud mental.
Pero mira, una cosa.
Pues, y es breve, sí, espera, que Juan no ha hablado. Habla.
Ah, sí.
Si me deja.
Sí, me deja. Mafre está bien, Mafre Centeno está bien, pero yo quiero.
Yo creo que estas cosas, todo el mundo farda y todos los políticos que hay que independizar la justicia y tal, ya está. O sea, me imagino que eso saldrán ahí una serie de cosas que está la justicia investigando y ya está. Oye, este señor ha dimitido, fuera.
Perfecto,
seguimos.
No, pero que lo hizo darle, bien, por lo menos dimitió.
O sea, darle bombo a este tema. Tal. Oye, qué cabrón, fíjate. Yo he visto Twitter y rollos.
Bueno,
como
Twitter
se diga,
no.
Los tweets o. De cuando él, tal, lo que sea. Ya está. O sea, que se encargue la justicia. Porque es que al final convertimos cualquier palo de cualquier partido en noticia constante y tal. Y a mí, yo de verdad.
Sí, pero esta es grave.
Hay una cosa padre, que yo...
Es tan grave como que para grave. Eso está la justicia.
El,
está.
Yo te recuerdo que cuando
el pico de Rubiales...
Sí, cómo salió total. En plan psicópata, que si lo deja lo mata a
que
Rubiales.
Sí, que sí, que sí.
Y ahora llega este y Rubiales hizo un pico. Yo no sé si habrá hecho cosas por detrás, pero no tiene denuncia.
Pero Patri,
este señor ha violado.
Bueno,
está acusado de violación.
Está acusado. No, no. Acusado. Acoso sexual, acusado. ¿No? Era la
presuntamente. Es que van a salir más. Es que ese es el problema. Salió, ojo, ¿por qué se ha tapado durante 50 años la... debilidades del rey emérito campechano y ahora estamos todos rasgando las vestiduras? ¿Y por qué a este señor en los 10 años que lleva en la vida pública nadie ha dicho nada de él?
Y lo han tapado Sumar.
Y que lo han tapado sus propios compañeros.
Sumar,
cuando estaba en la tribuna de oradores atacando a machistas y violadores. Y, es decir, nadie tiene vergüenza en este país. Pensaba que iban a pasar de rosita. A mí eso es lo que me preocupa. Es decir, esta izquierda progresista malentendida que no es ni izquierdista ni progresista, sino que son vividores, ¿no se les cae la cara de vergüenza?
Si hay algo más famoso que la paella y las cañas, escurrir el bulto en España. Cada uno intenta hacer lo que
sí, pero tú
ahora, no. Pero escucha, no, no, si no pretendo...
Tolerancia cero con la violencia machista, total. Por Dios.
Si no, no pretendo justificarlo. Lo que creo es que no deberíamos de invertir el más mínimo tiempo en ese tema. Pues es decir... Pero Patria, lo que voy, que no ganamos nada.
Pero hay víctimas detrás.
¿Qué hacemos?
Hay votantes.
Cuando salga la noticia, oye, este tío está encarcelado.
Hay votantes.
¿Y por qué a Rubiales lo pusimos en la picota y estuvimos hablando de 3 meses?
Que sí, pero que... Te dije lo mismo cuando lo de Rubiales.
De Íñigo estaremos hablando ya toda la vida.
No te creas.
Esto no se libra él.
Sí, pero es que encima está en el partido. O viene del partido de Podemos porque era coleguita.
Pero Podemos se acaba y Sumar se acaba.
Sí, pero no que es cuestión de esto, sino son los que más han defendido y los que más daño le han hecho a la violencia machista, con esas leyes que han sacado.
Totalmente
son, y
de acuerdo.
Perdón por la palabra, una mierda.
Totalmente sí, de acuerdo.
Y entonces, ellos que se daban esos golpes de pecho, teníamos al psicópata número one en el centro. Hombre,
¿y sus compañeros no lo sabían?
Sí, lo sabían.
Pablo Iglesias no sabía las tendencias sexuales del señor Errejón.
Pedro Sánchez no sabía lo de la maleta. Vuelvo a repetir, que está la justicia.
Sí, no, la justicia no va a entrar por ahí.
Ya me parecía raro que hablara mal Pedro Sánchez. Me parecía raro que Pedro Sánchez no saltara.
Ahora hablamos de Pedro Sánchez,
sí,
pero que la justicia...
Espérense,
que estamos hablando los cinco a la vez. Espérense, que la justicia no va a entrar si tenían o no tenían relaciones y si no había conocimiento por parte de los políticos que lo rodeaban. Yo sí tengo que entrar en llamar la atención por qué los partidos políticos en los que han militado y le han dado preponderancia y le han dado visibilidad no han tenido tolerancia cero al maltrato y a las violaciones. Porque alguien sabía algo. Y de hecho nadie lo ha hecho ministro. Ni Pablo Iglesias, ni Yolanda Díaz. Nadie. Lo han dejado. Como muchos portavoz. Y enfrentamientos han tenido entre ellos dos.
Sí, ¿eh?
Y la primera.
¿Por qué somos cómplices de este tipo de actitudes?
Y la primera que lo llamó machista, psicópata, etcétera, 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 fue en la Asamblea de Madrid, cuando era portavoz de Podemos.
Una
de,
que fue no su novieta.
Ayuso.
Sí.
Ayuso.
Ella fue, tuvo
una
novieta,
un enfrentamiento con él y lo llamó de todo. O sea, y ahí, si ella lo sabía, si lo dijo, porque tú, yo no te puedo llamar machista porque me digas guapa un día, ¿sabes? Porque ahora, eso es lo que ellos, los progres, hablan. O sea, es, si ella lo dice en una asamblea, hablando contra él, es que algo se sabía. Y ahora están diciendo que hace 10 años o 8 años que se sabe. Y a mí me parece, se me ponen los pelos de punta cuando a Rubiales le dieron por todos los lados toda la prensa. Y lo más triste es que hay periodistas que lo sabían y no lo han sacado a la palestra.
Porque no pueden.
No, sí pueden. Estos sí pueden porque es violencia. No estamos hablando.
Lo ha sacado una periodista. Sí, en Twitter no ha habido una denuncia. Lo primero que ha pasado no es que una actriz desapeando haya ido a la policía local, a la policía nacional.
Para que el nota dimita, tiene que haber algo detrás que no sabe.
Hay mucho. No hay un poco
de denuncia. Si él dimitió, por algo fue.
Eso. O sea, no por un Twitter.
No. Pero es que la policía no puede actuar si no hay una denuncia. Y la primera denuncia que se ha puesto ha sido posterior a que la periodista haga la exposición en Twitter de que había 11 testimonios.
No, si van a ir a por él, ¿eh?
Sí.
Van a ir a por él.
Hombre, la justicia va a ir a por él. Si hay denuncia. Estas cosas son muy
serias.
Sí, ojalá. Y imagino que al mismo nivel que a Dani Alves.
Sí.
Imagino que al mismo nivel.
Va a ser.
Porque
así.
El ejemplo hay que dárselo a todo el mundo. Sí. Y estas personas.
Sí. Como a todo ciudadano que
comete la ley de aplicación.
La justicia, cero. Exacto, y la tolerancia cero. Y lo digo aquí en esta antena.
Y más con esto.
Que pague las consecuencias. Llámese Íñigo, llámese un gran famoso futbolista. Exacto. O algún otro futbolista que ya nos hemos enterado también esta semana y que se está tapando. Etcétera,
bueno, porque es
etcétera,
mentira.
Etcétera.
Habla de Mbappé, es que es mentira.
Etcétera. Es que por eso también
es normal.
Es que Mbappé también la han denunciado de violación.
Es que sí, pero bueno, hay gente.
Hay gente que usa.
Hay gente que se aprovecha.
Lo que tienen que denunciar es
algo que hay que tener cuidado. Al contrario, si las cosas que son falsas también hay que...
No, no, pero si usa una ley para perjudicar a un hombre en...
Pero no lo denunciaron en España, Diego, que lo
pero es que malas personas hay en todo el mundo.
Ah, sí, por eso,
exacto,
por eso.
Van a aprovechar la oportunidad.
¿Dónde fue? ¿En Suecia fue?
Por desgracia.
Él dimitió.
Sí, sí.
Rubiales no dimitió y se quiso quedar ahí.
Que Rubiales lo que hizo fue darle un pico. Sin su consentimiento.
Metió la pata hasta el fondo.
Hombre, ¿qué es un delito en este país? Pues sí, y te jode.
Metió la pata en el fondo porque al final hay gente.
Era un pico. Que ahí hay vídeos de ella muerta de risa.
Pero luego le dieron la vuelta.
Sí, pero ella estaba muerta de risa con ese pico.
Claro, pero luego le dieron la vuelta.
Es que fue.
Tiene 5 años para pensar si fue violación o no.
El rasero que hay aquí en España.
Tiene 5 años una mujer para pensar si la relación sexual que tuvo con el hombre fue consentida o no. 5 años para pensarlo, ¿eh? Legalmente. Te puede poner una denuncia 5 años después de haberte acostado con alguien.
Hombre, de lo que se habla de Íñigo,
es peligroso.
Me caes mal después, mucho, voy a por ti. Venga.
Es muy grave, ¿no? El tema del acoso y la denuncia sexual es muy gravísimo.
Si tú dimites,
es porque algo detrás.
Vamos a dar también
ahí.
Aparte lo de la Federación Española, que tampoco está bien hecho y condenado y tal, para que quede claro.
Es como el hilo dental con los 180 andaban. Lo mismo el hilo dental y el saxofón que los 180.
Es más, tenía que haber dimitido, tenía que haberse marchado. Me importa un carajo.
No es lo mismo.
O las palabras estamos antenas.
No es lo mismo una violación que un pico en un palco.
No estoy equiparándolo, sino que Patricia ha metido constantemente al tema Rubiales. Yo diría Rubiales fue lo que fue, por lo que fue. Y ahora la gravedad del que estamos hablando, gravísimo, ¿vale? Que es gravísimo.
Pero no se le ha dado el bombo y platillo.
Se le está dando y se le dará.
Y la prensa lo sabía.
Espérate
que
aquí...
Yo eso ya no lo sé.
No.
Pero se le va a dar y ya te digo que...
Porque
ya
no estoy muy de acuerdo en una parte de lo que ha dicho Juan, que dejen a la justicia actuar en este país de una primera vez de manera independiente.
Y
la
noticia es hoy. Será para siempre.
La noticia es hoy y ya te digo yo. Y ya te digo yo que a pesar de que la noticia es hoy, dentro de 10 días vamos a seguir hablando de este tema.
Sí.
Va a haber una cadena sucesiva de noticias, de denuncias, de apariciones. Va a ser un MeToo español. Por una sencilla razón, porque esto le beneficia a un señor que se llama Pedro Sánchez. Sí.
Yo me extrañaba que no se hablaba de Pedro Sánchez.
Y al PP también, que desaparezcan esto.
Yo estaba esperando el momento en que Pedro Sánchez tuviera una culpa de algo. ¿Es culpable?
No.
Estoy usando el sarcasmo, Diego.
Que va a beneficiarse. Sumar está muerto ya.
No, Yolanda.
A Sumar no lo libra.
Bueno, pero no vamos a hablar en los términos que políticamente Pedro Sánchez se va a beneficiar de esta situación, porque es una situación muy fea y complicada. Pero bueno, vamos a ver qué va deviniendo y deparando todo este tema.
No, a mí me preocupa más la repercusión política. La justicia, estoy de acuerdo con Juan, hay que dejar que la justicia,
que la policía
haga su trabajo.
Yo tengo ganas de ver a Yolanda Díaz.
Va a tener, es evidente.
A ver qué va a ser. Yo
quiero escuchar a Yolanda Díaz.
Yo también.
Ya ha hablado. Ya ha hablado diciendo que va a estar al lado de las víctimas. Sí, no nombrado
ahora,
¿no?
Ahora. Sabiendo que...
Pero a lo mejor Yolanda Díaz no lo sabía.
Lo sabía todo el partido. Sabía todo el partido. Pero si ha salido por todos los lados.
Yo me enteré anoche saliendo del trabajo y yo había ido, como sabía que era actualidad esto, refrescando.
Pero tú trabajas. Pero de uno en uno, porque si no... Si se ponen los cascos, se dan cuenta el gallinero que se escucha cuando hablamos todos a la vez.
Ahí no, que se me escucha el pelo. Hay mediadores. Mediadores. Que te calles.
Es verdad, ¿eh?
Es mi cumpleaños.
Es su cumpleaños. Y nos ha traído rosquete para que nos llenemos la boca y no podamos hablar.
Pero Diego, a ti también se te oye alto.
¿Verdad?
Hay mediadores.
Tengo el micrófono rojo.
No, pero hay mediadores. En Sumar han habido mediadores para parar estas denuncias. Sí. Es que es fuertísimo.
Es que es muy fuerte. Es muy
fuertísimo. ¿Ustedes me están escuchando?
No, están viendo, están viendo los móviles.
Te va a hacer un meme como Dios mande en cero coma.
Pero el viernes que viene seguiremos hablando de esto.
Seguro.
Y aún con más datos y más cuestiones que saldrán.
Seguro. A mí lo que me...
Hoy ha salido cosas nuevas también, ya nada más empezar la mañana. Cosas, quiero decir, de este caso. Y bueno, están saliendo.
Y van a seguir saliendo, no te quepa la menor duda.
Sin duda.
A mí me parece que bueno...
No, Íñigo ha tomado el camino que no... aceptar los gravísimos errores y dimitir. Y ahora, como bien dice nuestro compañero Juan... el tema judicial, que se ocupe también de la parte que es judicial.
No que haya cogido dinero ni cosas de esto. Estamos hablando de lo más grave del mundo. Que
sí, exacto.
A ese pibe le falta un cromosoma.
Creo que aquí nadie ha dicho... Creo que aquí nadie está defendiendo esa posición.
Mira que tenía la
posición.
Cara de niño bueno, así como...
Sí, pero eso te digo yo que tiene un...
Hay dicho sobre... ¿cómo era? Para las caras de niño bueno. No me acuerdo.
No, mira, uno a veces... lo he dicho, pero son cosas muy serias de lo que estamos hablando. Es complicado porque hay gente que está oyendo esto y que pues por un motivo o no han sido víctimas de este tema y por miedo a no denunciar y ha pasado. Que, yo creo que este señor, como tú dices, que caiga todo el peso de la ley y que lo pague. Me da igual que sea Íñigo, que sea fulanito, menganito. Al final, si la hace, la paga. Con esto es cero. No se puede permitir este tipo.
A mí no me da igual, porque él es un representante público que está puesto
peor
ahí.
Peor todavía.
Eso es peor.
Peor porque está representando
a la... Exacto. El otro es no sé quién. El otro es un político, un empresario. El otro está... Que no defiendo y se defienda. Pero este que es un representante público, que es que está puesto ahí por todos nosotros.
No, y bueno, que defendía el tema de todo este tema, de la violencia y de todo. Y ahora resulta que tú sales públicamente hablando de esto, te llenas la boca de agua diciendo esto, y resulta que tú eres un sinvergüenza, perdona la palabra. Es que de verdad no se le cae la cara.
Mi pueblo tiene otro nombre, pero no lo voy a decir.
Diego comentaba antes lo del rey emérito. Sin ánimo tampoco a justificarlo, pero que esto se sabe desde hace...
¿Toda la vida?
Yo me acuerdo, yo soy relativamente joven, estoy ya entre 46 y la muerte, pero cuando era más joven...
¿Tienes seguro?
Sí. Yo me acuerdo de... Yo trabajaba entre Madrid y Tenerife y estudiaba muchas veces en Madrid y tal, y iba a Lucio, al de los huevos rotos.
Estudiaba.
Y me acuerdo de ver al rey allí. O sea...
Era un habitual.
Era un tema público.
Con una y con otra. Ah. Es decir, no iba solo.
Con Paloma San Basilio. Y que se iba, con no sé qué. Ella gastaba muchísimo.
La moto y salía del palacio.
Pero bueno, pero a mí.
Pero ahí no hubo. Ahí no hay. No hay denuncia de nada.
Hace daño. Pero hace daño eso. Bueno,
no se sabe porque también el rey tiene sus historias, ¿no? Pero bueno, en
¿pero has visto a alguien que lo ha denunciado por violencia?
Yo no creo que era violencia.
No han denunciado por violencia.
Yo no lo sé, pero el caso ahí no es el rey, que es Íñigo.
No hay pocos aquí y pocas aquí que tienen amigos o amigas.
Que paguen las consecuencias de toda esta situación. Que la verdad
es que fiestas hay este fin de semana.
Lo único que yo quería resaltar es que hay un artículo que yo recomiendo la lectura de Esther Palomera, que no es una periodista a la que yo comulgo mucho con ella, pero sí hace una reflexión sobre el escrito que presenta Íñigo Rejón, donde él de alguna manera se quiere victimizar, echando la culpa a la sociedad neoliberal, a la sociedad del patriarcado, sin broma. El escrito es: se lo podía haber ahorrado. Y además también hace la reflexión que estamos haciendo aquí, que había demasiada gente que lo sabía hacía demasiado tiempo.
Eso es muy triste.
Y eso es lo que realmente a mí me produce la inquietud en si la responsabilidad política va a ser asumida por quien tiene. La ciudadanía tomará sus decisiones y dirá, bueno, pues Sumar ya me ha defenestrado, volvemos otra vez a Podemos, que son los originales, que fueron los que lo echaron, o qué va a pasar. Pero desde luego que la clase política española, que los partidos que vienen a defendernos del machismo y van a ser defensoras del feminismo, cobijen en su fila a personajes de este porte, a mí eso me da mucho miedo.
Es un gravísimo, permíteme decirlo, decir, tú eres responsable de tus actos, nadie más. Eso de que estás diciendo el neoliberalismo.
No, son responsables también las instituciones que ponen a ese señor como portavoz de,
Pero lo que dice es que
le dan voz para hablar de cosas en las que el tipo está implicado.
Diego, escúchame porque no me has entendido. Íñigo es un error que escriba eso porque él es el único responsable de sus actos. Y esas cosas que escriben.
Y cuando venimos de Ábalos, que lo vemos defendiendo la moción de censura ante la corrupción a Mariano Rajoy, venimos de eso de hace dos semanas y ahora vemos a un tipo que estaba defendiendo no sé qué y él es el que dice: ¿a quién tenemos allí? Pero ¿a quién tenemos allí?
Vuelvo a repetir.
Era el único político que da el 15M, creo, ¿no?
Las organizaciones políticas, como las empresariales, como las sociales, tiene gente heterogénea. Y Montero, es como, oye, yo defiendo que no haya corrupción, pero ¿cuánta gente ha defraudado Hacienda para virarle 1000 pavos?
Todos.
Es decir, todos
no.
Muy complicado, es muy complicado tener... O sea, es que no
nadie ha pagado a un pintor en su casa sin IJIC.
Es muy complicado que todo el mundo...
¿O a un jardinero?
¿Y el mecánico?
Sí.
Tenga el culito limpio.
Es verdad. Por ayudar, voy a ayudar
a... Yo no conozco a nadie.
La señora de la limpieza, mucha gente la tiene sin asegurar.
Bueno,
¿y cuántas veces llama una señora para que te limpie la casa porque te va?
Yo también la tengo contratada, ¿eh?
Quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Don Juan, no le interrumpamos más.
No, que yo digo que yo tengo contratada a un personal de limpieza... contratado legal.
Claro, como
tú no sé, pero es mucha que gente viene un fontanero a cambiar un tubito en tu casa o un grifo, te dice, mira, lo quieres con hijos.
Pero vamos, yo te digo que la cifra que ha dado Juan de esconder 1000 eurillos de Hacienda, una persona que tenga 40 años y ha hecho ya declaración de la renta, no 1000.
Que a lo mejor no hay nadie. Si no se hace eso, no, te lo ponemos por aquí para que te...
Claro, y si puedes grabar naranja, ponete la naranja.
A lo que voy es que es muy complicado que tanto del PP, el PSOE, de Sumar, de bueno, y la hermana, que todo el mundo tenga un currículum intachable, sin ánimo a pormenorizar lo que ha sucedido con este chico, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer, creo, que más allá de publicar los activos y los patrimonios de los políticos, es actualizar las demandas, las denuncias y hacer seguimiento de un código ético, sé cómo se
diría. Sí, porque a mí lo de la transparencia, de ver lo que tú tienes, está ridículo.
¿Qué ocurre? Que también estamos en una sociedad en la que, como decía bien Patricia, ellos mismos, los de Sumar, han sido los que han sobredimensionado todo el tema del machismo y hace que cualquier persona, sobre todo los varones, estemos acojonados, porque cualquier cosa puede convertirse en una denuncia, en un problema. Entonces, bueno, vamos a dejar que la justicia haga su labor.
Su trabajo.
Y vamos a hablar de las fiestas que hay este fin de semana, que es viernes.
¿Y qué fiesta tenemos?
No sé. Qué guanito.
La semana que viene es Halloween, pero no. Ay, no hay programa, no venimos.
Los finados.
El viernes festivo.
Los finados.
Tenemos un programa especial el miércoles de finados. Tradiciones canarias con respecto al Día de los Difuntos.
¿Qué camisa lleva? ¿Chasna? No.
Chasna.
Yo me veo con Morcuende. Ponte el micrófono delante. Te vamos a tener que poner un micrófono con casco. De eso, de lo que te ponen los cascos y el micrófono para moverte, para poder. Es que no pasa que estas cosas.
Es que Juan hoy está súper. No vino el año pasado, está súper.
Pero mira qué fiestas hay, tú que sabes, no vas a.
Ayuso
a
está Águila,
Ayuso. Ah, bueno, si quieren ir a una fiesta en el municipio de Buenavista del Norte, hay fiesta de los Remedios. Pueden bajar a la fiesta de los Remedios, aunque no sé. Eso está lejos.
Es un municipio de la
comarca.
Eso está lejos,
no. Que hace tiempo que no había
comido. ¿A Buenavista?
No, a Buenavista no, iremos a La Matanza a comer pescado.
Vale. Buen sitio.
Ah, contra desprecian el municipio de la Isla Baja.
Bueno, yo la semana que viene tengo trabajo de lunes a miércoles.
¿Y eso?
Porque el jueves lo tenemos de libre disposición.
Es profesor.
¿Otra huelga?
No, el miércoles harán huelga para que se sienta ahí.
Como el viernes festivo, el jueves se lo cogen de puente muchos institutos.
No, es de libre disposición. A ver, en educación tenemos cuatro días de libre disposición porque no tenemos asuntos propios.
Exacto.
Por resumirlo, decirlo rápido. Y uno de los que hemos puesto es el
día antes de Halloween.
El día 1 de noviembre es afinado, los santos.
El día antes.
Yo no soy de Halloween, para que quede claro en esta mesa.
Pues será el único profesor, porque los profesores están todos fomentando Halloween.
Qué manía con que todos los profesores.
Los profesores fomentan Halloween.
Sí, hay muchos profesores que no.
Algunos, por ejemplo, los de la rama de inglés.
En todos los colegios, vete a un colegio primario de cualquier parte de la isla.
Aquí es el pan por Dios, que se olviden de Halloween.
En San Juan de la Rama se hace una labor muy importante con el 1 de noviembre.
De adultos, la cantidad que hay. Una fiesta que a mí no me. De Halloween, ¿qué van a hacer?
Siempre hablamos, todos los años hablamos de este tema, y si hay algo más español que la paella es irnos de fiesta, nos gustan todas las fiestas. Sí. Si es Halloween también, ¿por qué no?
Bueno, pero si no,
la gente no. Que Halloween, Halloween no.
Hacemos final. Una payita, una garbanza y estamos arreglados.
Pero vas a abandonar.
Pero sin olvidar de nombrar las nuestras.
Que sí, por
supuesto. Sí, aquí nosotros tenemos el pan por Dios, lo que se usa.
Que sí, que sí. Y es verdad que mi hijo quiere celebrar Halloween, así que celebraremos Halloween también.
Claro, hombre.
Pero bueno, porque además porque no va a dejar niños. Y a
ver. Claro, pero voy a decir... Es que está
¿y Halloween, Halloween qué celebra?
¿Qué celebra?
Yo creo que lo de la calabaza con las velas dentro, Halloween, la gente... Halloween. Con las telas de araña.
Halloween es lo mismo que celebra la Isla Baja, de ir por las casas pidiendo que sí. Ustedes piden pan.
Creo San Juan de la Rambla sigue manteniendo esa tradición. Y los
nosotros también. Y viene de Irlanda. A mí me toca. Y viene de Irlanda, viene de las cosas celtas. Y yo creo que algo de influencia tuvo que tener la Isla Baja y los irlandeses, porque aquí estuvieron...
Exacto.
Que se queda lo de ir pidiendo por las casas, que son caramelos.
Era pan
o tal. Y ahora se llama truco trato, porque es la copia de la versión americana.
Pero solo americana.
Ah, no. Pero en Irlanda...
Y el trato es que le des una golosina y el truco...
Era como... Porque es el Día de los Difuntos, que al día siguiente es el día...
No tengo ni idea.
Yo preparo una bandeja con chocolatinas Tirma. Golosina. Esas golosinas que venden en el Líder.
Producto canario. Producto canario.
¿Por qué?
Porque sí, porque tiene que ser por consumo propio.
Yo el
Tirma es producto canario.
Hace 2 años le di chocolatinas Tirma de colisión canaria.
Pan, era un rollo de pan.
Sí, el pan por Dios era pan o fruta.
Pan con chorizo.
Pero ahora
le da golosina.
Juan está deseando irse de fiesta y se ha venido aquí tarde y no me deja hablar de la fiesta.
No te dicen truco trato, te dicen pan por Dios.
Claro. Llámate a Pablo, el de Tirma Falla, que nos cuente algo.
Ya lo hemos hablado.
Bueno, ha llegado tarde,
ya
lo
ha contado. Se nota que es la sesión del viernes y somos el Dream Team, el grupo mejor tertuliano que tiene esta casa, con respeto y cariño a todos los compañeros. ¿Cómo va lo del 19?
No, eso tenemos que empezar a reactivarlo porque se va juntando la
empezar fresa. A reactivarlo, no. Sí, que me había olvidado. Me llamó María el otro día. Ah, oye, mira. Este tema, digo, ya hablaste con Diego.
Tenemos que reactivarlo. No sé, tenemos que reactivarlo y ponerlo a funcionar.
¿Te llamó? ¿María?
No.
Pues le dije que de hablar contigo con Benito. Digo.
19 de diciembre todavía estamos a tiempo de hacer una cosa espectacular y tiene que ser.
Pero no se iba a valorar un cambio de fecha para que este humilde tertuliano pudiese estar.
Quedamos en que tú ibas a buscar la manera de
trabajar
en el sindical para convocar una huelga ese día. Mira que lo tienes fácil, ¿no?
Cualquiera que nos oiga por la radio.
El 19 de diciembre, ¿sabes por qué? Porque yo el día 20 de diciembre tengo un avión.
Yo también.
Yo tengo un avión el 20 y dice, pues nos veremos en el aeropuerto.
No, yo...
¿Qué hace que no vuelo fuera de la isla? Es que casi 2 años.
Yo ya no pregunto más por el 19, no voy a estar.
Yo no... Ya
pues cambia tu agenda. Tienes
yo no puedo cambiar un día de trabajo. ¿Cómo voy a dejar un día de trabajo?
Te coge la baja.
Dile a los pibes, oye, si ustedes lo hacen bien el día 19 no hay clase.
Cualquiera que nos esté escuchando por esta radio, no serio.
Te coge la baja y no, pero no puedes, como puedes entrar por la radio, puedes ir a una comida.
Pero además,
¿no?
Los pibes saben que eres socialista. Tienes que ser tú. O sea, lo tienes fácil, tío.
Dale a los chicos el día libre.
Cógete la baja por, ¿cómo se llama esto?
Por ansiedad.
No, por glóbulo rojo bajo. Por...
No, eso no, lo rojo no tiene.
Por falta de comer, que tiene que ir a comer.
Bueno, pues entonces solo le pido al grupo del viernes, ¿cómo lo llamamos?
Viernes.
Es viernes.
Hacer algo paralelo en lo que yo pueda estar. Un brindis.
¡Ay, mi
Dios! ¡Sí, señor! ¡Claro!
Es divino ese momento. Se nos pone tierno. Sí.
Soy divino. Que sí,
pues mira que el 19 vamos a invitar al alcalde de Sabón de la Rambla.
A la comida.
A la policía loca.
Al almuerzo. La comida, no sé.
Bueno, para ellos el tema San Juan de la Rambla es bastante preocupante, la verdad.
No, ya, se acabó. 2 minutos.
Córtale, José, porque si no vuelve otra vez.
Bueno, hablamos de Ayuso, esos 2 minutos que nos quedan, hablamos de Ayuso. Solamente saber si ustedes creen que ha hecho bien o ha hecho mal no yendo a ver al number one. Porque cuando el number one llama, hay que ir, ¿no?
Ha hecho mal.
Ha hecho perfecto.
Ah, todos identifican al number one como Pedro Sánchez.
Perfecto. Sí. Hombre, lo dice Ábalos, yo también me lo creo. Yo soy fan de Ábalos.
Yo que soy en la opinión política.
El que esculpía la piedra.
La institución.
Yo creo que es la presidenta de una Comunidad de Madrid, que efectivamente se han estado haciendo mil ataques gratuitos, tanto uno al otro como la otra al uno. Pero creo que tienes un deber constitucional.
Institucional.
Institucional. Y constitucional también.
Sí, también.
Otra cosa es qué haces tú en ese encuentro, pero oye, tú te presentas porque al final, dentro de toda esa historia, representas a gente.
Sí.
Creo que representas a gente.
Sí.
Por supuesto, el Partido Popular, que estará más o menos tal, pero habrá gente como yo, y lo reconozco, o sea, yo soy más popular que Soero, pero yo creo que una persona tiene que ir, dar la cara y decir, oye, lo que has hecho esto me parece mal, y tener esa oportunidad de hacerlo, es tal. Evidentemente, que tú te metas con el marido o el novio de Ayuso, que Ayuso se meta con la Begoña. Eso al final es lo que hemos hablado, que es el tabloide este, que no merece la pena y que los políticos estén entrando en esa batalla, me parece mal. pero luego hay una figura que es una figura institucional.
Sí, pero no se ha metido con el novio. Yo opino
lo mismo. No, pero yo opino lo mismo que
Juan. Se ha metido con
Juan.
Su padre que falleció, sí, pero, hace 10 años. Se ha metido, padre, con su hermano.
Que sí, que sí.
Aparte,
hay gente que no tiene, sí, que no tiene delito. Y mira, y una cosa que ahora la tienen cogida, porque estos cuando el number one dice wow, todos tienen que decir wow porque exacto, son tan cortos. ¿Cómo le faltaban cromosomas a todos? Como corto dice, como dice Juan. O sea, ¿sabes? Que todo el mundo dice lo mismo. Ridículo. O sea, Ayuso deja mañana al novio, que lo puede hacer perfectamente porque no está casado.
O el novio Ayuso.
O el novio Ayuso. ¿Qué tema van a sacar la Ayuso ahora?
Por eso
o sea, son tan... En cambio...
Yo lo hubiese hecho ya. Yo si soy Begoña, Ayuso, le hubiese
Begoña
dicho...
Begoña está ahí. El hermano está ahí. Ábalos, la Delcy, la otra, el no sé cuánto. Bueno, el listado es tan grande. Están ahí.
Pero eso
está
aprobado. Perdón, no es el debate.
Pero
el debate
yo sí
es que
digo,
es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pedro Sánchez es presidente de España.
No voy porque no me da la gana. Y yo
pues
soy
entonces
con
tú
ella.
No estás para presidir una institución.
No, sí está.
Usted tiene que dejar todo ese rollo fuera y representar
absoluta
a todos los madrileños.
Mayoría absoluta. Mayoría absoluta.
La derecha.
Mayoría absoluta.
Que no me dejan hablar. Cierra los micrófonos.
Mayoría absoluta.
Cierra los micrófonos a todos.
Sí.
Que no me dejan
ya,
hablar.
Ya perdón.
Con... Es mi cumpleaños.
Ah, bueno, se lo perdonamos.
Fue ayer.
Se está notando que es el cumple de Patria.
Bueno, Elena, tiene usted la palabra.
A ver, muchas gracias, Diego. Yo estoy de acuerdo con los compañeros y te explico. Ella representa, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me da igual el todo lo que le ha hecho Pedro Sánchez a ella, pero yo creo que ella hubiese quedado como una señora y como una gran política presentándose a lo que tiene que presentarse, a la cita con Pedro Sánchez, y como dice Juan, allí tiene la oportunidad de a este señor decirle las cosas en su cara. Porque ella no se corta
entonces
en decirlo.
Somos entonces, cuatro contra uno, ¿eh?
Entonces creo que su deber institucional, claro, es ver acudido a la cita que el presidente del gobierno de España, te guste más o nos guste menos, tú eres representante política y una máxima autoridad. Tienes que acudir. Yo... como mujer te digo esto también, porque ella también tiene la oportunidad de demostrarle a este señor lo equivocado que está, que a él le importará un pito, evidentemente, le importará un pito, pero yo estoy por encima de él. Tengo mucho más educación y tengo mucho saber estar y sé el cargo que tengo y represento a un montón de españoles.
O la oportunidad de decir, oye, mira, vamos a parar aquí este tema, ya, vamos a dedicarnos a...
Que yo creo
y decírselo,
que,
bueno, y luego hacer una rueda de prensa y decir, le he venido absoluta a Pedro Sánchez a decir, exacto, que paremos ya este...
Mayoría absoluta, Pedro Sánchez no ha ganado unas elecciones.
Pero eso que tiene que ver, claro, con la representación, Patri, de las instituciones.
Claro, sí, no, a ver.
Yo no tengo mayoría absoluta, pero yo represento lo que represento, por favor.
Ya han quedado claras las posturas, yo creo que mayoritariamente en este país nos hubiese gustado ver a Ayuso en Moncloa. Darle dos refregazos allí en su despacho y después salir a la rueda de prensa y decir, he venido a decirle que me cae fatal, que es un golfo por llamar delincuente a mi novio y de aquí me voy sin ningún acuerdo porque con este señor no se puede hablar. Y se va y digo, oye, en bajo palio, macho.
Y a lo mejor lo mismo. Y a la viceversa Pedro Sánchez también, por ejemplo.
Pero a la que decidió
no hablar. Pero no dejemos el debate en el enfrentamiento de estas cosas, sino lo que representan, que no nos, las instituciones que están por arriba de todas estas historias.
Y que también para su
para Feijóo, los vascos y los catalanes muchas veces no iban.
Mal hecho.
Nunca
nadie dice nada. Pero
yo sí digo
los
que mal hecho.
Los vascos y los catalanes.
Y Pedro Sánchez, siendo jefe de la oposición, no fue a ver a Rajoy.
Sí, es verdad.
Es decir,
mal hecho. Mal hecho. Las instituciones.
Ayuso contra Ayuso.
Las instituciones.
Es el enemigo.
Mal hecho.
Próxima pregunta.
Separemos una cosa. País Vasco y Cataluña no van porque.
No les da la gana.
Por lo que.
Por un tema en el que sus votantes están de acuerdo en eso. Sí.
¿Y tú crees que los votantes de Ayuso?
Aquí
puede haber cuatro que pueden votar.
Pero los nacionalistas vascos y los catalanes decían, a mí España me la pela.
Yo creo que también esto es como retar un poco también
al PNV y así.
A Feijóo, porque, a ver, al final Feijóo sigue siendo tu líder político, ¿no? Entonces,
bueno,
sigue siendo.
Según Sánchez es Ayuso. Y bueno, todo
el number one dice, pues tendrá razón. El number one dice,
pero es verdad que tiene la razón. Pero queda un poco hacia el candidato Feijóo, queda un poco feo, ¿no? Al final, pues tiene razón Pedro Sánchez, que al final la jefa es Ayuso y hace lo que le da la gana.
Bueno, la jefa.
Lo que sí veo es que Feijóo defiende más a Ayuso que Ayuso a Feijóo.
Claro.
Bueno.
Feijóo sale cada vez que
es que para mí la jefa es Ayuso.
Sale en defensa de Ayuso rápido, pero Ayuso a veces se queda ahí. Digan lo que digan los demás. Bueno. Tenemos que dejarlo aquí, que son menos 10 casi, y tenemos que irnos, que hoy es viernes.
Comernos un rosquetito que nos trajo Patri.
Ahora que ya podemos callarnos, porque yo he pasado un mal rato, digo, y que me abre el micrófono y estoy con el rosquete, no puedo hablar.
Ah, por lo del rosquete, yo pensaba que por lo de San Juan.
No, el San Juan deja el quietito ya.
Ya te has preocupado tú de tenernos aquí a San Juan atragantado hasta la semana que viene. Señores, Ezequiel, Jesús, Ezequiel.
Gracias.
Juan, Macarena y Patricia, gracias. La semana que viene volvemos a estar. No, porque es día del santo. Dentro de dos semanas.
Feliz fin de semana.
Nosotros volvemos el lunes a las 7:30, José Reyes y Diego Calvo. Ya saben ustedes, el equipo fantástico. Si no nos han oído el programa de hoy, saben que pueden escucharlo a partir de las 13 horas y a partir de las 10 de la noche. Y si no, entrar en la página web www.genteradio.net y ahí encontrarán todos los programas con todos los cortes, que José se le ocurre una barbaridad. Así que aprovechen el trabajo que hace, que está ahí puestito. Hasta el lunes.